comenzamos.
Muy buenos días, México. Esto es W Radio 96.9. Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see every couple tries to stop. Es que van a adorar de lo que vamos a hablar el día de hoy. Fíjate que yo nunca fui fan, ¿eh? Enrico, nunca he sido fan.
Sí, no, ni yo.
Hasta recientemente.
Sí, hasta recientemente.
Hasta recientemente.
No, no, yo ni reciente. O sea,
a ver,
me
les
gustan,
voy a presentar a Enrico porque van a amar
pero no
la
tengo
conversación.
Ni uno.
O sea, mis hijas, el 90% de lo que usan son tenis.
Ajá.
Y Enrico Arzápalo, lo dije
correcto, bien.
Correcto, bien. Es creador de contenido, experto y coleccionista de tenis. Tiene una colección, no lo puedo creer, Enrico, de más de 800 pares. Sí. Y hoy vamos a hablar de la historia de los tenis más caros e icónicos. Y váyanme diciendo, ¿quién de ustedes está obsesionado con los tenis? Y váyanme mandando fotos, necesito fotos. Sí. De sus tenis favoritos. Ok, te voy a contar la historia, Enrico.
Sí.
Nunca me han gustado los tenis. Ever, never.
Hasta ahora último, ever, ¿no?
Hasta o sea, hace un año.
O sea, no, es que no me crees. Yo pasé mi vida entera con dos pares de tenis.
Sí.
Que son para hacer ejercicio en el gimnasio.
Típico.
Punto, y se acabó.
Típico.
Y yo veo a mis hijas y cada vez que íbamos de shopping a comprar tenis, ellas... Ya saben, apunta al aparador y me dicen, híjole, ve qué increíbles están esos. Y yo los veo y digo, es que están horrendos. O ahí te va, Juan, mi marido, oye, a ver, vamos a ver tenis. Y le digo, mira, con todo lo que yo sé de moda, me siento totalmente incompetente con decirte cuál tenis está padre. Porque hace cuando yo le digo a mis hijas, mira qué padre estos tenis. Y me dice, mamá, cero. Están horrendos. O sea, no entiendo...
¿Cómo está
la onda?
La tendencia.
Exacto, no entiendo el gusto del tenis.
Sí. A mí sí me encantan, pero cierto tipo de...
O sea, sí, mi hija sí. Solamente usa Nike Air Force One.
Correcto.
Ok.
Sí.
Y la otra es la esclava de estar comprando las ediciones especiales de Adidas.
Sí.
O sea, sí. Unos de tigre... Unos que hicieron con no sé quién, no te puedo ni decir.
Yo también esclava de Adidas.
No me lo sé. Pero ¿en qué momento tienes 800 pares de tenis?
Sí, bueno, a ver, empezando justo por el tema de los nuevos adictos, hay muchísimos nuevos adictos de la pandemia, sobre todo a la fecha. O sea, este mercado ha explotado.
O sea,
de
sí
una
de la
manera,
pandemia todo el mundo empezaba a.
Sin duda, o sea, cambió muchísimo, ¿no? Uh-huh. Previamente a eso hubo un The Last Dance en Netflix de Michael Jordan, de su historia, en donde claramente empezaron a sacar este tipo de retros, a relanzarlos, y ahí empezó a resurgir mucho el tema de pues ponerte tenis hasta para ir a un restaurante a cenar de noche o a una boda. Uh-huh. En cualquier situación que antes, pues la verdad, ni siquiera te negaban el acceso, no podías entrar con tenis,
claro,
a cualquier lugar, ¿no? Entonces, en el momento en el que se vuelve un artículo de lujo, que en una de esas el que trae esos Jordans va a pagar la cuenta más cara,
¿sí?
¿No? Y no necesariamente el que trae los zapatos, ¿no? Porque yo igual tenía unos zapatos cafés y unos negros, y párale de contar,
al
revés, es lo opuesto, no así mi esposa que tiene todos los zapatos del mundo, pues sí, literal, eso cambia a partir de la pandemia, ¿no?
Oye, pero aparte te voy a decir una cosa, les tengo la historia del tenis que es preciosa. A ver, los tenis nacen, escuchen esto, 1870, y son los tenis Plimsoll, que son unos zapatos... digamos, deportivos, que tenían una línea de color a lo largo de toda la suela y que se asemejaban la línea de flotación de los barcos que llevaban ese nombre, Plimsoll. Y en el 1839, un hombre de nombre, les va a sonar, Charles Goodyear, inventó el caucho vulcanizado. Goodyear, igual que las llantas, ¿no?
Tal cual.
Y entonces, a principios del siglo XIX... la Liverpool Rubber Company, fundada por John Dunlop...
Que también les va a sonar.
Que también les va a sonar, produjo el primer zapato con esta suela, ¿no?
Exacto.
¿Y luego qué pasó?
Luego vienen los Converse, ¿no? Ajá. Que pues hasta hoy en día los Chuck Taylors, ¿no? Es un zapato súper usado, ¿no?
O sea, ¿Converse de qué año son?
En 1917.
O sea, no puedo creer la cantidad de años
sí,
que tiene
con
Converse.
Tenis. Sí,
ok.
Sí, sí, tal cual. Y justo Converse...
¿Pero el Converse es para qué se diseñó?
Bueno, originalmente es para básquet, ¿no? Okay. Realmente ningún tenis fue para lifestyle al inicio. Todos fueron precisamente para tenis, ajá, como el Stan Smith de Adidas, para jugar tenis, y el Converse para jugar básquetbol, ¿no? Uh-huh. Y de hecho eran tenis en su mayoría de los diseños blancos, plain, totalmente, ¿ok? Uh-huh. No tenían como tal todas las cosas que hoy en día pues vemos en los sneakers de moda. Pero claro está que cuando empieza a evolucionar el deporte, por ejemplo el básquet con Jordan, empieza la NBA a pues a banear, ¿no?, este tipo de tenis porque dice, oye, tiene que ser blanco. Y ahí en los 80s es cuando hay como un... pues se rompe el paradigma de los tenis blancos, Converse sobre todo y Adidas, ¿no?
Oye, es que aparte les voy a decir lo que más me traumó de esta historia. La palabra sneaker, correcto, ¿ok?, que es la palabra, correcto, en inglés, sí, para el, sí, famoso tenis,
sí, sí,
viene de la palabra sneak en inglés, que quiere decir como moverte sigilosamente, como que te escurres, o sea, como que sin hacer ruido en algún lado, y que tiene que ver ya que las suelas de goma de los tenis te permiten caminar sin hacer ruido. So you can sneak. Por eso se llaman sneakers. O sea, eso no lo sabía.
Sí, sí, en Estados Unidos es tal cual. Es tenis. Bueno, en México es tenis, pero en otras regiones de Latinoamérica y España son zapatillas. Sí, o sea, como que en cada lugar se adaptó el nombre.
¿De deporte?
Zapatillas.
Zapatillas de deporte.
De deporte, sí.
O zapatos deportivos.
Tal cual.
Claro, pero el tenis en realidad es un tipo de sneaker.
Exacto.
¿No?
Exacto, sí.
O sea, es el,
sí,
el que se usaba, sí, para jugar tenis.
Exacto. O sea, sí, en el origen era el que se usaba solo para ese deporte, pero hoy en día nosotros en México a cualquier tipo de calzado que no sea un zapato le llamamos tenis.
Exacto.
Es nuestro nombre, sí, genérico ya.
Claro, 100%.
Pero solo en México, curiosamente.
Claro. ¿No? Oye, y otra historia que algún día les contamos sobre la marca Adidas, uh-huh, es que Adidas se llama así por el fundador Adi Dassler.
Correcto.
Adi Dassler. ¿No es precioso? Es divino.
A ver. Su hermano, el de Puma,
ajá, el de Puma
se pelearon,
hermano, claro,
y creó Puma. Claro. Los dos alemanes, ¿no?
Claro. A ver, Nike, ¿cómo se iba a llamar en un principio?
Diamond Six.
Era, Dimension Six.
Dimension Six. Ajá. Y había otro nombre que era Blue Ribbon también. Pero a la mera hora, por la diosa griega, le cambian el nombre a Nike, o Nike, ¿no?
O
como
Nike
es en griego.
Exactamente. Ok, New Balance.
Correcto.
A ver, New Balance, ¿qué onda?
También New Balance, por ejemplo, se inspiró en una estructura de las patas de los pollos, ¿no? Para diseñar la suela de los zapatos. Pero New Balance hoy en día ha evolucionado muchísimo con los runners que ahora se volvieron lifestyle, los famosos dad shoes, ¿no? Uh-huh. O sea, todas las marcas han tenido una evolución muy interesante y todas tienen su nicho.
Claro,
¿no?
Claro.
Más allá,
oye,
de...
Y luego la historia de Reebok, que es precioso porque es de una palabra africana, Reebok.
Correcto.
Que se refiere a un tipo de antílope.
Exacto,
de ahí viene,
exacto,
la palabra Reebok.
Sí.
Regresando del corte, los tenis más
ahora
caros,
sí,
y más icónicos, compártanme la foto de sus tenis favoritos y cuánto es lo máximo que han pagado por un par de tenis. Y también regresando, te voy a compartir yo a ti,
va,
Enrico, y a ustedes, ¿cuáles son mis tenis favoritos?
Perfecto.
Al volver, no se vaya.
Escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile. Hacemos una pausa. Las esferas, los adornos, los moñitos, los foquitos, muñequitos de colores, mariposas, bastoncitos, pajaritos, Santa Clauses, angelitos. Pon tu árbol. 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 Adórnalo lo más original y creativo. Pon tu árbol. Y postéalo en martadebaile.com. Pon tu árbol. O wradio.com.mx. Pon tu árbol. Los mejores arbolitos se llevarán grandes alegrías. Pon tu árbol. Este año, ponte las pilas y pon tu árbol. Tu árbol. Feliz Navidad, solo por W Radio. las esferas, los adornos, los moñitos, los foquitos, muñequitos de colores, mariposas, bastoncitos, pajaritos, Santa Clauses, angelitos. Pon tu árbol, pon tu árbol, pon tu árbol, pon tu árbol, pon tu árbol. Adórnalo lo más original y creativo. Pon tu árbol. Y postéalo en martadebaile.com. Pon tu árbol. O wradio.com.mx. Pon tu árbol. Los mejores arbolitos se llevarán grandes alegrías. Pon tu árbol. Este año, ponte las pilas y pon tu árbol. Pon tu árbol. Feliz Navidad. Solo por W Radio. Escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile. Estamos de vuelta.
Estamos de regreso en W Radio. A ver, el TikTok y el Instagram de Enrico Arzápalo es arroba cabeza de tenis, es creador de contenido, experto y coleccionista en tenis, y a lo mejor les va a dar mucha envidia a ustedes que aman los tenis, porque Enrico tiene 800 pares de tenis. Ok, ¿cuál es el par de tenis más caro por el que has pagado?
El más caro que he comprado es un DJ Khaled, un Jordan 3. Uh-huh. DJ Khaled es un rapero.
Sí, obvio, obvio.
De $20,000.
¿Es broma, Enrique?
No, hijo.
Enrique, ¿de qué?
O quítale sea, la tarjeta.
$20,000.
Me ayudó, por cierto, mi esposa, porque en Las Vegas tuvimos un día mucha suerte, porque eso no nos ha vuelto a pasar. Tuvimos mucha suerte y de $300 ganamos ese dinero. Ajá. Y le dije, mi sueño es comprar los DJ Khaled. Esto tiene ya algunos años.
Uh-huh. No, es que hasta los voy a googlear.
Y tal cual, fuimos con el dinero y los compramos al día siguiente.
Ajá. A ver, una pregunta.
Después se arrepintió.
Sí, pero una pregunta. Claro. A ver, el que tú hayas pagado esa cantidad de dinero por ese tenis, no significa que ese tenis en ese precio salió a la venta.
Por supuesto, sí.
Y yo sé que mis hijas tienen sus dealers de tenis.
Correcto.
Y hay páginas y entonces...
Sí, sí, sí.
Ah, pues en tal página lo conseguí, no, pero sí, no lo voy a comprar, no manches, están locos, güey, está carísimo. A ver, cuenta eso.
Sí, exacto. El mercado de reventa es muy interesante, ha evolucionado muchísimo porque ya no solo existen tiendas de reventa, sino también ya existe una plataforma como StockX que se mueve como, pues literal como el stock market, en donde tienes diferentes situaciones de venta, pero también puedes comprar, ¿no? O sea, tú puedes vender un par que te costó $200 a retail en $1,000 o $2,000 unos meses después o al día siguiente de su lanzamiento, sí. Depende qué tan limitado sea la colección o la collab, pues en miles de dólares, tal cual, como unos Travis Scott, como unos Yeezys, ¿no?
Y es gente que está cazando en cuanto sale eso a la venta.
O sea, yo no dejo de cazar nunca.
¿Cómo? A ver, pero ¿cómo le haces?
Pues literal, estas plataformas, ¿no?, te ayudan muchísimo a estar viendo cómo se mueve el precio de una silueta específica que tú quieres. Y tal cual, cuando ves una oportunidad de un ofertante que la baja de precio, tal vez igual es un par que vale $5,000, igual y lo baja a $4,200, en ese momento lo agarras. Si es que tienes la posibilidad, por supuesto, ¿no? La tarjeta libre. Ajá, y bueno, sí, pues decides hacer una locura, compras irresponsables.
Sí, claro. O sea, me está enseñando tu esposa los
son
tenis.
Esos, tal cual. Sí.
¿Pero esto te lo has puesto?
Me lo puse para hacer mi reel, mi TikTok. Sí. Se acabó. Los envolví en celofán y los puse en mi búnker, sí. Tengo un búnker que es donde están todos los tenis.
No, bueno, es como un
relojes. O sea, es
como
que entren a la cuenta de cabeza de tenis para que vean todas las fotos, exacto, de su búnker.
Exacto.
No, sí. O sea, yo por estos tenis no pagaría.
Sí, no, yo ni siendo. Ahora,
más de $120, ya hasta ahí llego yo.
En mi defensa, ajá, literal, ese par es un Friends and Family. Nunca salió a la venta. Y DJ Khaled me sigue gracias a ese par. O sea, todo valió la pena.
Ya, ¿no? Me sigue por ese par.
Me sigue por ese
¿cómo
par.
¿Cómo sabe que tenías ese par?
Posteé y lo tagué, me dio like, me dio follow y hasta la fecha, digo, la verdad es que me interactuamos de repente ahí, ¿no? Pero es como, para mí es como, wow, más allá de lo que pagué y que ahora el par, la verdad es que vale más del doble, vale $50,000,
oye,
¿no?
Oye, es que es buena creer. Inversión.
Sí, sí.
La para la colegiatura sí. del niño.
En o sea, en mi número solo hay un par de esos.
Sí,
en
claro,
el mundo, ¿no? Claro. Entonces, eso es algo, pues, muy sí, interesante. Sí, sí.
¿Y
claro,
dónde
si yo lo quiero vender rápido.
¿Dónde lo conseguiste?
A un dealer en Estados
dealers,
Unidos.
Es que les digo lo de los dealers.
Sí, ese sí, ese no fue en StockX, fue con alguien que le vende a Rockstars. Y pues, literal, lo contacté claro. y me dijo... Enrico, por supuesto lo tengo para ti, listo. Y dije,
qué no, bueno. Oigan, y ustedes, si aman los tenis, mándenme una foto de sus tenis favoritos y ahorita, en un momento más, Enrico les va a decir qué onda con sus tenis, porque Juan me acaba de mandar una foto de unos LeBron James del 2012
wow.
que no sabe si son originales o son un timo.
Bueno, en foto es muy difícil hacer un legit check, que
sí,
es como le decimos los sí. sneakerheads o claro. los cabezas de tenis. Es muy difícil porque literal hasta el olor influye para identificar si un tenis es original o no.
Por la piel, claro, por supuesto.
Sí, mira, y el pegamento sobre mis todo. Favoritos Adizero.
Padre, comodísimos.
Yo ya les mandé mis favoritos. Dice, justo ayer domingo fui a un thrift store y me encontré este par de Nike Air Max Zero. Okay. Me lo rebajaron de $30 a $15 y yo los veo nuevecitos y estoy
wow.
súper happy.
Buen deal.
¿Es un buen deal?
Sí, sí, sin duda. Sí,
mira,
sin
Georgina
duda.
González dice, aquí están mis Alexander McQueen.
Perfecto.
Oye, eso es interesante. A mí me gustaba mucho hace algunos años. Creo que el primer par de tenis... Uh-huh. monos, no para sí. hacer ejercicio, que yo compré, fueron los Alexander McQueen, que no sé si tienen nombre.
Sí, existen ya hoy en día diferentes modelos.
Ya.
Digamos que no es mi especialidad, pero sí los McQueen en su momento fueron así como super sleek, o sea, para
claro.
vestirte era de
y
muy
los
buen
son
gusto.
Son de terciopelo negro.
No, bueno, perfecto.
Hasta ahí llegué.
Te quedaron.
Y ahí
te
los tengo,
perfecto,
¿eh?
Seguro.
A ver, Ángela Alberto dice el uptempo de Nike.
Sí, esos eran los Pippen, o bueno, uh-huh. los sneakerheads le llamamos los Pippen porque son los que usaba Scottie Pippen, que jugaba con Jordan en los Bulls hace algunos años.
Claro.
Y bueno, también es un tenis icónico.
Sí, mira, es que te digo, Fernando Cantón me manda unos tenis que yo los veo horrendos.
A ver. Sí.
Pero
a ver.
Mis hijas dicen que es que yo no entiendo el rollo del tenis. Sí. Dice Onitsuka Tiger México 66.
Sí, preciosos.
¿Qué
preciosos,
son esos?
Los de Bruce Lee.
O sea, esto está precioso.
O sea, dice
sí,
precioso.
O sea, es que ese
pues
par
que
de hecho.
Están preciosos, Fernando.
Ese par de hecho es uno de los clásicos, así como el Stan Smith o el Superstar de Adidas
claro.
o el Air Force One de Nike. Ese es el Tiger, es el clásico de Asics, ¿no?
No, todo claro. el mundo ya manda.
Oye, nada más a ver, sí, mándenos sus tenis.
Mándenos sus tenis.
Yo ya les puse cuáles son los míos,
sí.
que son unos Casadei que están increíbles. Les puse la foto. Me gusta mucho el Nama de Chloé.
Correcto.
Pues es que son los tenis que traen una plataforma del infierno para que uno no se vea como duende. Y si me empujas, hay unos tenis que seguro ni sabes cuáles son, porque no son de tu rodada, de una marca inglesa que se llama Buffalo.
Ah, no, no.
¿Nunca los has visto?
No.
Ay, ¿cómo? Googleen ahorita, cuentavientes Buffalo.
Okay.
Mi hermana Eugenia los descubrió cuando se iba a casar.
Sí.
Y son tenis con una plataforma de 25 centímetros.
Wow.
O sea, impresionante.
Bueno,
y eso trae
tacón.
El día de su boda. Claro, es un tacón. O sea, tú estás en un elevador, montada en un elevador.
Sí, sí.
Pero mándenos sus fotos. A ver, ¿en qué momento, Enrique, hablemos un poquito de historia, pasa después del éxito de Nike o Reebok o New Balance o
correcto.
Adidas o inclusive Converse, a que las marcas o las casas de moda.
Correcto.
Desde, yo qué sé, Balenciaga o McQueen o Chloé o ahí te van, los Stella McCartney.
Sí, sí.
Empiezan a hacer tenis.
Sí, bueno, cuando ellos se dan cuenta que el mercado no solamente se pagan $200 por un par de tenis Nike o Jordan, sino que ya evoluciona a una reventa de miles de dólares, ¿no? Pues dicen, oye, yo quiero estar también en la fiesta y automáticamente se vuelve un artículo de lujo, ¿no? Pero sobre todo sucede con las colaboraciones de todas estas marcas que mencionas, ¿no? Las marcas deportivas se dan cuenta que colaborando con músicos, no solamente con atletas, ¿no? Como Shaq o como Michael Jordan, sino también con artistas y por supuesto actores, ¿no? Ahí es donde las cosas empiezan a explotar porque la gente los ve como ya algo aspiracional y las marcas de lujo dicen, ok, ya me van a pagar $1,500 o $1,600, que es el precio promedio de las marcas de diseñador en tenis.
Oigan, ¿y qué tal cuando nació la moda del tenis con tacón?
¿Qué tal?
O sea, ¿se acuerdan cuando, ahí te va la marca, Isabel Marant?
Sí.
Isabel Marant, que es esta marca francesa. Ahí me acuerdo yo en París buscándole, Eugenia, los tenis en la tienda Isabel Marant.
Súper limitados.
Súper limitados y eran con su tacón de cuña. Y era un tenis cool porque era como más moderno y, ¿no? Ahora, regresando del corte, Enrico les va a platicar los tenis más caros y más icónicos.
Correcto.
¿Cuál es la mejor forma de comprar los tenis de tus sueños en un buen precio? Todo eso regresando después del corte, no se vayan.
Escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile. Hacemos una pausa. Las esferas, los adornos, los moñitos, los foquitos, muñequitos de colores, mariposas, bastoncitos, pajaritos, Santa Clauses, angelitos. Pon tu árbol, tu árbol, tu árbol, tu árbol, pon tu árbol. Adórnalo lo más original y creativo. Pon tu árbol y postéalo en martadebaile.com, pon tu árbol, o wradio.com.mx. Pon tu árbol. Los mejores arbolitos se llevarán grandes alegrías. Pon tu árbol. Este año, ponte las pilas y pon tu árbol. Tu árbol. Feliz Navidad, solo por W Radio. Las esferas, los adornos, los moñitos, los foquitos, muñequitos de colores, mariposas, bastoncitos, pajaritos, Santa Clauses, angelitos. Pon tu árbol. Tu árbol, tu árbol, tu árbol, tu árbol. Adórnalo lo más original y creativo. Pon tu árbol. Y postéalo en martadebaile.com. Pon tu árbol. O wradio.com.mx. Pon tu árbol. Los mejores arbolitos se llevarán grandes alegrías. Pon tu árbol. Este año, ponte las pilas y pon tu árbol. Tu árbol. Feliz Navidad. Solo por W Radio. Escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile. Estamos de vuelta.
Oigan, que no saben lo feliz que estamos hablando de tenis hoy. ¡Qué buena historia! Enrico Arzápalo, arroba cabeza de tenis en TikTok y Instagram. Los suyos son los tenis. Tiene 800 pares. Llegó a pagar hasta
$20,000.
$20,000, $400,000 pesos por un par de tenis. Y él es un gran creador de contenido y un experto en el tema de los tenis. Oigan, ya vi que muchos de ustedes, cuentavientes, están adictos a sus tenis. Sí. Les dije que me mandaran foto de sus tenis favoritos. Correcto. Y dices que hay varios que tienen súper buenos tenis.
Sí, sí, la verdad sí. Hay por ahí un Air Max Atmos. Los Atmos, que es una tienda en Tokio. Ajá. Es una colaboración. Y sí, es tal cual, muy buen par, de hecho.
Claro.
Hay unos Wells Bonner de Adidas también, tus hijas que tienen ese, súper buen par.
Kobe AD.
Sí, los Kobe's también últimamente, digo, a raíz también de que Kobe ya no está, se han vuelto así como clásicos, ¿no?
Mira, Nike con Tiffany.
Ese es un súper, ese cuesta $20,000 tal cual.
¿Cuál?
Reventa.
Nike y Tiffany. El
Friends and Family, que es ese colorway, que
oye,
es
no
todo,
está nada,
todo.
Están padrísimos,
es
Marcela.
Es un Air Force One, es muy usable.
Es un... Ese es el que usa mi hija, pero lo hizo en todo blanco.
Sí.
El Air Force.
Ese me falta en la colección.
¿El de Tiffany?
Tengo el de Tiffany, pero el que salió a la venta es muy limitado. Igual cuesta $2,500, pero ese vale $20,000.
No, sí,
es el Friends and Family. Solo se lo mandaron a ciertos, pues, celebridades ahí muy, muy...
Oye, perdón, esa es una estupidez, pero en tu colección, ¿todos tienen que ser de tu talla?
Sí, o sea...
O puede ser de, güey, solo había talla 8, ni modo.
No, es una gran pregunta. Prácticamente todos los que he comprado son talla 10 US, que es mi talla. Ajá. Pero sí ha habido ciertos momentos donde he dicho, bueno, pues es que es el único par que va a haber.
Le meto
esta
una
es
plantilla.
La talla de Shaq.
Sí.
Y literal, no necesariamente lo uso ya.
Sí.
Ese Dunk Swarovski, que es una colaboración con Swarovski, pues ya ha subido tanto de precio. A mí me lo regalaron, sí.
A ver, ¿cuál otra vez?
Ese Dunk Swarovski.
A ver, se los voy a mandar ahorita en Twitter para que vean lo que yo estoy viendo en el estudio.
Y tal cual, o sea, es un par que en su momento pues me lo regalaron y estaba a la reventa en $1,000 y ahorita ya se fue a $10,000, entonces ya no lo voy a usar, o sea, ya hay cosas que de repente dices, no tiene sentido, ¿no?
Claro.
Los tengo, sí, para pues estarlos admirando, pero no necesariamente ya los uso.
Oye, ¿y eso que tienes enfrente blanco con azul con negro?
Este
horrendo.
Este es el par de Shaq y es de su talla, ¿ok?
¿Ese es el pie de Shaq?
Este es el pie de Shaq.
Oh, my God, no, dame ese zapato, voy a hacer ahorita una muestra de el zapato de Shaq versus mi pie.
No, bueno.
O sea, vean esto, por favor.
Firmado por él.
Micro Marta.
No. Este es mi pie comparado con el de Shaq. ¿Qué tal la joya?
Sí, tal cual. Y bueno, son tenis que se vuelven icónicos, no solamente porque están firmados,
claro,
sino porque también ya son del año en donde salieron.
Sí, por supuesto.
Este par, digo, la verdad es que Shaq firma mucho a Jordan, ajá, o de Kobe, que ya no está. Shaq sigue haciendo muchas firmas y se ha mantenido en los $1,000.
Ok,
¿no?
Ok.
Con todo y firma, así en esa talla.
Pero conforme va pasando el tiempo, este valor va subiendo, evidentemente, ¿no?
Sí, o sea, en los tenis de colección siempre va a subir. Es,
claro,
es muy difícil que algún par se caiga en reventa. Y lo que preguntaba Marta, o sea, ¿cómo conseguir un par de colección a un mejor precio? Pues es así, es pujando literal en StockX,
sí, sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
Porque no necesariamente el buy now es una gran opción cuando estás comprando un par tan caro, sino que pones bids, ¿no? Y esas pujas, pues eventualmente las puede aceptar quien tiene el par y dice, bueno,
claro,
lo suelto, ¿no?
No, es que estoy leyendo
aquí. No puedo
aquí
creer esto. Este Reebok de Shaq, ¿qué talla es esto? 15.
22 US.
Que no existe.
¿Es broma?
20, yo soy 10 US.
Oye,
¿no se los mandarán a hacer eso? No. ¿Quién tiene ese pie?
O sea,
sí,
es que
Reebok, él es el dueño, bueno, él fue el dueño de Reebok, ya ahorita ya se salió de ese,
ajá,
de esa empresa, sí, vendió la empresa, pero literal llegó a ser el dueño, entonces pues sí, claramente cuando él era jugador se lo mandaban a hacer y su par, no, su pie no es tan largo, curiosamente, pero es sumamente ancho.
Oye,
entonces, claro, tú no puedes hacer un tenis cuadrado.
Perdón. Qué miedo tener sexo con Shaq, ¿eh?
No, claro.
Yo acabo de ver en persona.
Cuesta. Todo el mundo lo piensa, pero...
O sea, ¿te digo algo?
Como el del meme.
¿Cómo cuál?
El del sombrerito, que abría siempre esos memes y te salía una cosa que decías que ocupaba todo tu celular, toda tu pantalla.
O sea, tú acostadita preciosa en la cama. En
y de pronto, ¡ríjatelas!
Y de repente sale Shaq del baño, güey. Sí. No.
No,
o sea, lagrimita de Remy.
Sí.
O sea, ¿y aquí cómo se le va a hacer?
Mejor ya fumamos, ¿no, Shaq?
Sí, exacto.
Ya lo invitaremos. Vino hace poco, es fan. De hecho, compró un depa aquí en el centro. Es fan de Ciudad de México. Y,
ah, sí.
Y,
hay que traer a Shaq.
Hicimos por ahí algo, Shaq, una colaboración padre.
¡Órale!
Sí, sí, sí.
Nos dice si lo traemos.
Oye, sí, no, quiero
sí,
que
sí,
les
claro,
cuente
claro,
el deal de la vida.
Sí, Michael Jordan.
Michael Jordan con Nike. Qué es precioso. Que esta historia van a vomitar, cuenta bien.
Sí, bueno, tal cual. O sea, firman, no sé si vieron la película que salió hace poco en el cine, tal cual firman ellos un contrato en donde le hacen su propio par de tenis, que es precisamente el rojo que está ahí.
Ajá.
Ese es 85. En ese año ellos firman ese deal y le hacen un tenis solo para él, tal uh-huh, cual, ¿no? Entonces, eso hace que las ventas se vayan al cielo. La NBA banea el tenis, dice, ¿sabes qué? Ya no puedes usar ese par. Y dice, ¿cuánto cuesta la multa por partido? $2,500. Lo voy a pagar, que era mucho dinero en esa
sí,
época, lo voy a pagar cada partido, no me importa, Nike, buena decisión,
sí,
y empiezan a vender lo que quieren.
Como locos.
Después sale el Jordan 2, 3, 4, 5, hasta todos los Jordans que conocemos, pero sí llega un momento en que pues Jordan le dice, oye, espérame, pues yo quiero un mejor deal, y Nike le dice, no, esta es la condición que desde el principio firmamos, Phil Knight, ¿no?, el dueño de Nike, y se pelean. Pero después de unos meses, ni siquiera Jordan empieza a producir pues su propio par. Y en ese momento Nike regresa y le dice, vamos con tus condiciones.
Claro, ¿no? Así de no, espérate tantito.
Y hoy
claro,
en día Jordan Brand es más grande que todo Nike Basketball.
Oigan esto, ¿qué porcentaje de la venta de cada tenis se lleva Michael Jordan?
70%.
No, bueno.
Y Nike se queda con el 30.
Sí, claro, claro.
O sea, a ver, este cuate, pues sí, por eso que juega golf, Michael Jordan.
Hoy en día sí, ya.
Sí, 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 sí. Hoy se rasca la panza.
Sí, hoy ya no juega.
Mientras que la caja registradora, chiquín, 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 chiquín.
Sí, sí, oye. Sí. Pero digan rápidamente.
A ver, los tenis más caros y los más icónicos.
Bueno, empezando, digo, por supuesto, por el Chicago, que es el prototipo, ¿no? El Airship, que estamos viendo, por ejemplo, aquí. Este es un par que usó Jordan antes de tener el Jordan 1, ajá, ¿no? Y, pues, literal, fue un par que se volvió icónico y que es prácticamente imposible conseguir. Solo en una subasta de Sotheby's lo llegas a encontrar. Están, por supuesto, los Yeezys, ¿no? Ajá. Que son los Nike, estos que vienen...
De Kanye West.
Ah, los de
pero
Kanye,
digan el costo.
Que es ese par.
¿Cuál es
claramente
el par?
Ese no es el de los Grammys, ¿no?
Claro.
Es un par que cuesta $10,000 en reventa, pero ¿esto? El de los Grammys, millones, ¿no?
O sea, si yo un día necesito dinero, Enrique... ¿Cuento contigo?
Sí,
me regalas un par y lo salgo a vender.
Te lo presto.
Oye, esto cuesta en el mercado $10,000.
Sí, sí. Es el primer Yeezy que hizo Kanye con Nike y después con Adidas, pues ya explotó con todos los Yeezys que conocemos, ¿no?
No lo puedo creer. Ahorita se los mando.
O sea, en 2021, este Yeezy, este es el Nike Air 1, ¿no? Grammy.
Sí, exacto.
Se vendió en el 2021... en 1.8 millones de dólares.
De dólares, correcto.
¿Esto? Sí. Esto que tengo en la mano.
Prototipo usado por...
¿De qué me hablas,
Kanye?
Enrico?
Pero este no es el de los Grammys, ¿no?
No, ese no.
Ojalá.
Es de los Grammys.
Pero este
no
estaríamos cuesta, aquí. Dices, ¿cuánto cuesta?
Este cuesta $10,000.
Oh, my God.
Sí, así en esa condición, nuevecito
este
con su caja.
Pesos.
Hasta la caja es importante. Si la caja está perfecta, como cuando salió el retail hace 15 años, eso influye, ¿no?
No, me dejaste en shock.
Sí, sí,
okay,
sí.
Ok, ¿qué otro es?
Por supuesto, el Chicago del que platicábamos, que es el Jordan 1, medio millón de dólares, ¿no?
A ver, espérame. ¿Qué?
Si ese fuera usado por Jordan, él está ya 13, literal, eso costaría medio millón de dólares.
¿Y este, otra vez, cómo se llama?
Jordan 1, Chicago.
O sea, fue el primer Jordan que se
ese
hizo.
Ese fue el primer
Jordan. Y este que tengo en la mano, ¿en cuánto lo puedes vender en subasta?
Este cuesta ahorita $15,000 en esa condición.
En esa, muy buenos.
Sí.
Nombre.
Muy buenos.
¿Qué me hablas?
Otra vez para la colegiatura del niño.
Exactamente.
Sí, tal cual. Y tengo un Jordan que ese, la verdad, por temas de seguridad no lo traje, pero es un Jordan usado por él. No es un Jordan 1, es un Jordan 3, pero lo traía en un Nike Camp, se lo quitó, lo firmó. Lo autenticó ahí mismo Upper Deck, que es un autenticador, y literal se lo regaló a un chico al cual yo se lo compré. Él pagó su universidad con eso.
Ay.
En Estados Unidos. Entonces yo le compré ese par antes de The Last Dance, afortunadamente.
Okay.
¿No? Me costó $8,000.
Ya.
Pero ahorita cuesta, pues, el valor yo lo pongo, ¿no? Porque, pues, es un par.
Sí, tú puedes decir un millón de dólares.
Pues sí, puedo decir medio millón o puedo decir 200,000 y lo vendo rápido, ¿no?
Claro.
Oh, my God.
Bueno, en ese par de tenis...
No,
tiene...
¿saben lo que estoy traumada, chicas, tengo que están escuchando este programa? Esto es lo que me estoy traumada.
¿Sí?
Las mujeres gastamos una fortuna...
En bolsas.
En ropa, en bolsas, en botas. Les digo una cosa, no hay blazer en el closet de ninguna de ustedes que podamos vender... En $200,000.
No.
O sea,
sin duda.
Comprar estos tenis es casi como comprar arte.
Totalmente, ¿no? Totalmente. En algún punto tuvieron una disputa Nike y Ferragamo, porque dijo el de Ferragamo, no, nosotros ya estamos haciendo mucho mejores pares de tenis con mucho mejor calidad que Nike. Y el de Nike le contestó, el CEO en ese momento, el día que tu zapato, después de usarse varios años, tenga reventa o cueste el triple de lo que te costó el retail, me llamas, ¿no?
Claro.
O sea, como diciendo...
100%.
Claro, el tema de la ropa de diseñador, a ver, a mí me encanta, es hermosa,
sí,
pero no tiene el nivel de reventa de
estos. Es la peor inversión que estamos haciendo, chicas.
No, y nunca vas a ver a una estrella del deporte jugando con un Ferragamo.
Puro Zara y puro H&M.
Exacto.
Ya, a la chingada.
Y tus sneakers para ver si se van valuando en un precio.
Oye,
mejor.
A ver, ¿cuáles son los tenis más raros y cotizados?
A ver, los Friends and Family, cualquier par
que... ¿Qué es Friends and Family?
Bueno, vamos a suponer que Travis Scott, ¿no? hace su colaboración con Jordan, ajá, su nueva colaboración, siempre sale un par, como por ejemplo mi Panam, que es el que se vendió en todas las tiendas. Esa es una colaboración que yo hice con Panam, ajá, es mi primer collab. Es un par de tenis que se vendió en todos lados, ¿no? Se vende a nivel nacional en muchos retailers.
Está bien bonito
online,
este tenis,
¿no?
Fíjate.
Es el Panam.
Creo que es el que más
tenis
me gusta de todos.
Yo lo hice ese par.
Oye, pues muy bonito
está,
te
bien
quedó,
bonito.
Me gustó mucho.
Tengo una muy buena noticia, te traje un par.
¡Ay,
para...
¡Ay, qué bonito! Okay,
para que ya lo entiendas.
Solo hay 6 pares en el mundo y ese es el único en tu talla.
Pruébatelos.
Cállate los ojos. Bueno, ay no,
pidieron,
vean el color.
Pidieron talla y
vean
todo.
Vean el color, por favor. O sea, es el único que existe en mi talla.
En tu talla, tal cual.
Me los voy a poner en este momento.
Eres 23, ¿verdad?
Exacto.
Y,
perfecto.
Y combina con lo que traes puesto.
Claro.
Sí, te queda perfecto.
Está precioso.
Oh, my God. Sí. Déjame sacar el papel.
Es un tenis chunky, sí, ¿no?
Es que pero a mí me gusta el chunky.
Es totalmente monocromático, a diferencia del lanzamiento general. Los que me siguen se van a volver locos, porque ese par casi nadie lo ha visto.
¡Marta!
¡No, cállate! No, entonces voy a hacer un video espectacular.
Precioso.
Pero están divinos porque yes, es un como blush pink.
Exacto, ¿no? Rusty pink, ajá,
rusty
exacto.
Rusty pink, como un, hagan de cuenta, como un palo de rosa.
Es como un helado sí, de fresa de Roxy. Sí.
Miren
así
qué
es el color.
Preciosa.
Está divino.
Y es el único que existe en mi número.
El único, tal cual.
Okay, eso significa que en 5 o 10 años, que yo tengo una necesidad.
No, Marta, no.
Puedes revenderlo,
¿puedo
claro
revenderlos? Oye, y este collab que hiciste con Panam, ¿dónde lo pueden comprar?
En panam.com, tal cual. Y bueno, ya está desde Amazon, Mercado Libre, Coppel, en todos lados se vende. Es el par más vendido de Panam, gracias a Dios.
No, o sea, tú ya en Jordan, tú ya en Michael Jordan.
Precioso.
Vean qué bonitos están. Ahorita me tomo una foto con ellos sí, y lo posteo. Sí. Oye, a ver, ahora, para todos los cuentavientes que aman los tenis. Uh-huh. Y de hecho, si ustedes entran a martadebaile.com al ratito, todas las fotos, Alex Villatoro se las está posteando, uh-huh, las pueden ver y la explicación de cada uno. Pero, ¿cuáles son las plataformas más importantes en la reventa de sneakers?
Bueno, existen varias, ¿no? Sin duda, son pocas las que tienen cobertura a nivel mundial, ¿no? Todos los sneakerheads desde hace años hemos comprado históricamente en eBay. Y esa fue como la primer plataforma que te empezó a enviar a México o Latinoamérica. Pero después empezaron a llegar ya las fuertes, ¿no? Como es StockX, que es una plataforma que ya tiene pues representación en todos los países a nivel mundial, ¿no? Uh-huh. Y está muy padre porque el intercambio es no solamente a la hora de comprar, sino también tú puedes vender tus pares, pues que van generando valor en el futuro, ¿no?
¡Qué cosa!
Entonces, sí, StockX es tal cual un Amazon de los tenis y aparte hacen ellos como legit check. O sea, tú vendes un par, si estás en Tokio, se lo vendes
claro,
a alguien en México y ellos te mandan la guía para que lo mandes directo a sus oficinas locales, ¿no? No sé si está en Ámsterdam o si está en China o donde esté. Y tal cual, hacen la verificación del par y después te lo mandan a ti y tiene que estar como cuando salió
claro,
de la tienda. O sea,
claro.
Sí.
Ahora, ubica perfecto a Mark Wahlberg.
Sí, por supuesto.
Que lo soy conocimos fan primero porque era Marky Mark and the Funky Bunch.
Exacto.
Pon esa canción, por favor, la de Marky Marky and the Funky Bunch, que se llama, ay, no me acuerdo cómo se llamaba, Good Vibrations, Good Vibrations, Good, sí, ¿no? Good Vibrations se llama. Esto es Marky Mark and the Funky Bunch, antes de que fuera el Mark Wahlberg, que es el día de hoy.
Yeah. Tal cual.
Ahí está, Marky Mark. Bueno, Marky Mark, que aparte me trauma ese hombre, porque yo creo que es la persona más disciplinada que yo conozco.
Impresionante.
Se levanta a las 3:30 de la mañana, hace el ejercicio diario. O sea, una locura.
Mark le levanta el teléfono a Michael Jordan. O sea, así de God es. No, o sea, está
Mark
muy
Wahlberg.
Sí.
A ver.
O sea, es rara la persona que le pueda hablar a Michael Jordan y decirle, quiero este par o quiero hacer mi propio par, que es el caso.
Y entonces Mark Wahlberg, que tiene la colección privada más valiosa del mundo.
De relojes y de tenis. O sea, es un sneakerhead muy pro.
O sea, ¿de qué me hablas?
Y tiene su propio Jordan 4, que se llama el Wahlburger, que es como su tienda. Bueno, es más bien su restaurante. Y es un Jordan 4 todo verde, Friends and Family, que cuesta $100,000 ya ahorita. Y en dos, tres años va a costar $200,000. O sea, ya va a ser inalcanzable.
Es que no puedo creer esta historia de los tenis y el nivel de negocio que puede ser para un coleccionista esto.
Sí, sí, tal cual. Sí, ya llegó al punto donde Louis Vuitton, por supuesto Dior, ya le hablaron a Jordan, ya le hablaron a Nike y ya están haciendo un Air Force One, o ya se lanzó hace dos años, tres años, los Air Force One de Louis Vuitton. Y está precisamente el más caro de la historia, el Louis Vuitton más caro de la historia, un tenis de $341,000 en subasta. Fue la única forma de comprarlo. O sea, Louis Vuitton con Virgil Abloh, que es el diseñador de Off-White.
Que Dios lo tenga en su santa gloria.
Es correcto. Hicieron esta collab en su momento y fue prácticamente imposible. Yo solo conseguí uno, pero no es el que tiene el tramado este clásico de Louis Vuitton. El Damier, perfecto. Yeah. Entonces, tengo uno que es el verde, el Air Force One verde con Louis Vuitton, y cuesta igual $20,000, pero este específicamente es también uno de los más caros, ¿no?
¡Qué cosa más impresionante! Los Dior. Oye, pero qué fuerte que de todos los zapatos que están en esta mesa, el que más me gustó es el que hiciste tú.
Gracias.
Y lo más precioso es que me trajo los míos de regalo, que son una edición
Friends
única.
And Family.
Es un Friends and Family de Puma. Entonces no me los pongo para andar
de Panam,
por las calles.
De Panam.
Digo, ¿qué dije yo? Puma. De Panam. Pero entonces no ando con mis Panam por toda la calle.
Puedes usarlos. A ver, digo, los tenis son para eso, ¿no? Y quien no esté metido en este rollo y no sepa lo que son, la ignorancia es la felicidad.
Sí, claro.
¿No? Pero claro, yo te diría, póntelos, pero en ocasiones especiales.
O sea, es probable que yo haya tirado tantos Air Jordans de mis hijos a lo largo de la vida.
Y puede ser que hayas tirado alguna joya que ahorita vale $10,000, sin duda.
100%.
Todos lo hicimos.
A ver, ¿este cuál es? Lo manda Luisa.
Ese es un samba de Adidas,
samba,
¿no?
Samba,
correcto.
Okay. Vamos los sambas.
Es súper en tendencia ahorita. Adidas tiene esto. Ellos se dan el lujo de cada 10, 15 años relanzan sus bombshells o sus gazelles y venden lo que quieran. Y empiezan empiezan a colaborar con Wells Bonner, por ejemplo, precisamente, y tienen, bueno, lo que quieras.
Oye,
con
me
Kanye
trauma
ya
que
se
el que,
pelearon.
Que el que
ya
te enseñe sabes perfecto qué es.
Vans de los Simpsons.
Vans de los Simpsons. O sea, es que, a ver, les estoy enseñando a Enrico lo que ustedes mandaron y sabe todos.
Sí, ese es un Converse también, pero es una reedición del Chuck Taylor ya futurista, modificada.
Y dice aquí que fue para el Pride.
Es correcto, trae el arco iris.
Qué cosa. Sí. Oye, ¿qué opinas? ¿Sabe cuál me gusta? Es que tengo miedo porque siento que Enrico me va a juzgar. Oye, los Hogan muy monos.
Sí, sí, sin duda. O sea, digo, es cuestión de... Es muy amplio el tema
pero
de gustos.
Como, pues es como limpio.
Sí,
¿no?
Sí, es muy clean.
Es muy clean.
Sí.
Ahora, ¿me explicas el fenómeno? Que obviamente eso ya no es a lo mejor tu división.
Sí.
¿Qué onda con los tenis On?
Sí, On es, a ver, es algo que todos los sneakerheads,
todos
los sneakerheads repudiamos al inicio y ahorita ya nos están encantando. ¿Por qué? Porque los sneakerheads también nos estamos haciendo viejos, ¿no?
Sí.
O sea, somos los ochenteros que ahora ya llegamos a los cuarentas y los On son la maravilla de comodidad.
Los On.
Sí. Y se ven bien, ¿no?
A
o sea,
no
visual,
se me hacen bonitos.
Visualmente ya hay,
los On, Rebeca, ¿eh?
Ya hay nuevas colaboraciones,
yo soy de
¿no?
Muy, de marcas muy específicas.
A mí, yo siento que si me dices, ¿cuál es la marca de tenis más bonita? O sea, de todos estos, para mí es Adidas.
Yo soy 100% Adidas.
Sí, Adidas es súper estético de toda la vida.
Espérate, ¿no? Hay uno que me fascina. Espérame, ¿qué marca es? Es New Balance.
New Balance.
Que tiene la punta como un pico, como...
Sí, sí,
¿cómo
sí
se llamará ese tenis? Lo tengo en negro con blanco.
Sí, el modelo exacto no me lo sé, pero sí sé cuál dices. Y la verdad es que New Balance también ha tenido mucho éxito con los Dad Shoes, ¿no?
¿Y con los qué?
Con los Dad Shoes, los runners retro, porque ya no son runners que hoy en día puedes usar
son los,
para correr
los,
tan
los Balance, los New Balance que tengo son los 327.
Ah, correcto. Padrísimos.
Sí. Padrísimos.
Sí, los 327, de hecho, hicieron una colaboración, ya me acordé,
pero
con Casablanca. Con Casablanca hicieron unos verdes con naranja iguales a esos precios.
Padrísimos. Sí.
Pero New Balance explotó.
Estaban como
Beja. Beja es algo, es un fenómeno como el de On. Nunca esperaron vender tanto y se han dado el lujo de ir subiendo el retail price al grado de llegar a ser pues sneakers de diseñador, ¿no? Están en ese rango de precios, o sea, están compitiendo muy fuerte contra las marcas.
Qué bárbaro.
Enrico, qué placer conocerte.
Igualmente. Mente, Marta,
oye,
gracias, de
siento
verdad.
Que hay que hacer parte dos porque como
creo que
quedaron
sí.
muchas cosas en el tintero, ¿no?
Sí,
¿cuál es el tenis más padre? Sí. ¿Cuál es el mejor tenis para hacer ejercicio?
Lo de más cómodo,
el más
sin duda.
Cómodo.
Las siluetas, que es lo que también vale sí. en el tenis.
Oye,
los
la
diseños.
Tecnología.
Sí, sí, impresionante. Sí, hoy en día ya
estaba viendo en Instagram,
cambió.
Ya sabes, de no. No debes de usar los tenis para correr, para hacer pesas.
Sí, exacto, también dicen eso.
O sea, yo llego a la tienda y pues es que ve ahí medio decentes, eso me llevo.
Sí, o los de básquet para jugar, por ejemplo, voleibol. O sea, sí, sí hay todo un tema ahí o una explicación muy lógica de por qué. Y es un tema de lesiones, ¿no? O sea, están hechos para cierto deporte.
Sí, sobre todo para la gente como tú, Rebeca, que tiene Juanete. Enrico, qué gusto verte.
Gracias,
igual. Tenis, para que lo sigan ahorita en Instagram, no saben qué increíble todo el contenido que tiene. Un placer tenerte aquí.
Gracias.
Y muchas gracias por mis tenis. Al rato subo el video.
Listo.
Va,
venga,
buenísimo.
Bye.
Oigan, ahora sí, ya ven que todo el mundo se enferma este mes y que gripas por acá, toses por allá. Ya saben que hemos estado hablando de lo que Rebeca es fan, la XL3 Extra, que desde la primera toma alivia la gripa, la tos y esos dolores de cuerpo, actúa súper rápido. Y ya saben, XL3 alivia la gripa en un 2x3. Consulte a su médico. Permiso 25330021B 2170, registro 188M 2003 SSA. Luego les quiero también platicar, cuentavientes, que Renault está lanzando el nuevo Arkana Hybrid E-Tech, que es la SUV elegante y eficiente de Renault. Tiene hasta 10% de mejora en el consumo de combustible, tiene 940 kilómetros de autonomía, está exento del pago de tenencia porque tiene placa verde y tienen una versión que es la versión Esprit Alpine con detalles inspirados en el espíritu deportivo francés. Ustedes se pueden llevar el nuevo Renault Arkana Hybrid E-Tech desde 435 mil pesos y una tasa del 7.99%.
Escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile. Hacemos una pausa. Las esferas, los adornos, los moñitos, los foquitos, muñequitos de colores, mariposas, bastoncitos, pajaritos, Santa Clauses, angelitos. Pon tu árbol, pon tu árbol, pon tu árbol, pon tu árbol, pon tu árbol. Adórnalo lo más original y creativo. Pon tu árbol y postéalo en martadebaile.com. Pon tu árbol o wradio.com.mx. Pon tu árbol. Los mejores arbolitos se llevarán grandes alegrías. Pon tu árbol. Este año, ponte las pilas y pon tu árbol. Tu árbol. Feliz Navidad, solo por W Radio. Las esferas, los adornos, los moñitos, los foquitos, muñequitos de colores, mariposas, bastoncitos, pajaritos, Santa Clauses, angelitos. Pon tu árbol. 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 Adórnalo lo más original y creativo. Pon tu árbol. Y postéalo en martadebaile.com. Pon tu árbol. O wradio.com.mx. Pon tu árbol. Los mejores arbolitos se llevarán grandes alegrías. Pon tu árbol. Este año, ponte las pilas y pon tu árbol. Tu árbol. Feliz Navidad, solo por W Radio. Escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile. Estamos de vuelta.
Oigan, cuentavientes, yo no sé si sepan, pero hace 60 años, las curvas del Autódromo Hermanos Rodríguez fueron testigo de algo inolvidable, que fue la victoria de Honda en un gran premio a bordo del legendario RA272. Bueno, ese triunfo Tiene mucha historia detrás, pues horas de trabajo, cientos de pruebas, una primera etapa sin gloria y todo impulsado por una sola cosa, que eran los sueños. Y ahora sí que este mes, nuestros amigos de Honda nos traen alegrías espectaculares. Se pueden llevar 60 meses sin intereses o bonos de hasta 150 mil pesos más beneficios adicionales. Entonces, si ustedes quieren un auto, bueno, no se les olvide que existe Honda. Visiten hoy su distribuidor Honda más cercano para que vivan el poder de los sueños. Y recuerden toda la información, términos, condiciones en honda.mx/promociones. ¿De qué me estás hablando, Álvaro Gordoa, que es el rector del Colegio Imagen Pública? Ustedes pensarían, ¿qué tiene que ver la imagen pública con mi ex? ¿Qué tiene que ver cosas que yo no debería de pedirle a mi ex con mi imagen pública?
¿Cómo
Doctor
no?
Álvaro Gordoa.
Cuando el amor se va, con él se van muchas cosas. Se van apapachos, se van complicidades. A veces se puede ir hasta patrimonio, cuando hay un divorcio.
Hasta
cuando,
la dignidad a
hasta
veces
la
se
dignidad
va, ¿eh?
Muchas veces. Lo único que no se puede llevar el amor es nuestra imagen pública. No se puede llevar nuestra reputación, no se puede llevar un boca en boca en el cual anden hablando mal de ti, anden diciendo que por esa relación o por cómo te estás comportando después de la relación, otros no quieran salir contigo y que empiece el chismerío.
O sea, es un caldo de... No. ¿Crees tú que Marta de Baile me pidió la moto? Imagínate, imagínate, imagínate.
Oye, pero te voy a decir qué fuerte está lo que está diciendo Álvaro. ¿Cuántos de ustedes no les han venido a contar?
Cañón.
De la ex de alguien.
Siempre.
De nombre. Horrible. No sabes la ex. ¿Cómo? Es una
perra, loca.
Está loca, está enferma, no tienes una idea, le esconde a los hijos, güey, le quiere sacar hasta la risa. ¿Cómo ves, güey? Que ahora dice que quiere camioneta nueva todos los años.
Exacto.
¿Qué se quedan pensando ustedes de esa persona?
No, horrible.
¿Qué horror?
Que está mal, que tiene poca inteligencia emocional, que es una persona conflictiva.
¡Qué horror de persona!
Y nos tendremos que morder la lengua. Nos tenemos que morder la lengua porque no acabaríamos de poner ejemplos. No siempre está la persona que se topa a su ex porque tienen que convivir en alguna razón, en algún evento social. Claro. Ya los dos tienen pareja y se saca algún comentario. ¿Te acuerdas cuando tú andábamos y nos cachó tu papá? O sí, este sí. Tipo que también dices, la persona que no borra las fotos de Facebook o que sigue...
¡Ay, no, no,
porque
no,
sigue presumiendo el vestido de novia o la foto
qué?
De cuando estuvieron casados.
No me empujes,
no me empujes.
No,
mejor
no me empujes.
Por eso
no me
que
empujes. ¿O cuántos de ustedes no han escuchado el... No, hombre, no sabes, este hombre es un horror. No sabes lo que le hizo.
Exacto.
O sea, uno tiene que cuidar su imagen pública. Y perdón, voy a ahondar y te doy pie. No se les olvide, ¿eh? Esa mujer de la cual despotrican es la mamá de sus hijos. Ese hombre del cual hablan horrores a quien esté dispuesto a escuchar es el papá de sus hijos.
Y decía que me tengo que morder la lengua porque no terminaríamos en esta sección.
Yo pensé que ibas a decir, porque mi ex... No, él es felizmente casado. Sí.
No, porque... ¿Podríamos elevarlo hasta qué punto? Es por eso que decidí el día de hoy venir a hablar de cinco cosas. Cinco cosas que no podemos pedirle a nuestro ex, porque vamos a dañar nuestra imagen pública. En otro momento regresamos y hablamos de cómo se maneja un break en redes sociales, todo eso. Sí. Pero vamos a regresar con estas cinco cosas que no le puedes pedir a tu ex, porque si no vas a dañar pésimo tu reputación y vas a hacer un boca en boca que a ver quién más te va a querer aguantar. Decíamos que el amor nos quita muchas cosas, pero no nos puede quitar nuestra reputación. Y es que como te comportas cuando estás despechado o despechada o cuando hay una tristeza, muchas veces el comportamiento parte del rencor. Y del rencor, de ahí se desprende la venganza. Y cuando una persona es rencorosa y es vengativa, difícilmente va a despertar comentarios positivos a nivel reputacional y se convierte en un boca en boca de señalamientos. Y entonces... Es además el storytelling perfecto, es la mejor historia de cafecito. Oye, ¿viste? Se divorció, pero ¿te diste cuenta que este cuate le hizo y le dijo? Y entonces, decíamos que no podíamos aquí acabar de hablar del tema, por lo que vamos a hablar de cinco cosas que no le puedes sobre todo pedir a tu ex. Tú no puedes solicitar. Son derechos que se pierden con cualquier relación y va directo con nuestra imagen pública. Y voy a empezar, aquí las traigo, pero no les voy a decir por orden, porque es una que estaba saliendo aquí en la conversación mientras estuvimos en el corte. Lo primero, que te devuelva cualquier regalo, dinero, bien, pertenencia, inversión que le hiciste mientras fueron pareja.
¿Qué quieres decir? Que esa moto que yo regalé no la podía yo haber pedido.
Correcto.
Ok, quiero que seas orgullosa de mí. No la pedí.
Ese predio.
No la pedí.
Ese
predio. Sí.
No, pero es que le regalé una joya familiar que era de mi abuela. Pues no, se lo hubiera regalado.
Sí, claro. Exacto, ni modo.
Si eso no se pide de regreso.
Si no estabas dispuesto a perder esa joya y esa reliquia, pues no se lo hubiera regalado. Oye, lo que pasa es que vivíamos en su casa. O ella o él se quedó con la casa que compartimos. Ya esa casa le pusimos papel tapiz, electrodomésticos, le pusimos, quién sabe cuántas cosas le puedes meter de inversión a una casa. Que tú digas, ah, pues como yo no lo voy a vivir, ¿te acuerdas que aquí le pusimos mitad y mitad para el papel tapiz? Entonces págame mi mitad de lo que le pusimos para este papel tapiz, ¿no?
No.
O incluso los electrodomésticos. Ah, sí, ok. Tú te vas a quedar a vivir en esta casa o la compartíamos porque éramos.
Págame la licuadora.
Ajá.
Sí, te vas a quedar. Págame la KitchenAid.
Y hago un inventario de la tele. No.
Quien decide irse se va sin nada, ¿eh?
Quien
decide
irse. O quien la ley lo haya decidido, ¿no?
Claro.
Pero tú no puedes.
J-Lo no regresó el anillo.
Y es que ahora vamos con ese punto. El punto del anillo de compromiso. Ese sería el único bien que se tendría que regresar, pero no solicitar.
Ah, ok.
Ok.
¿Cómo?
Quedarse con el anillo de compromiso después de que termina una relación, eso sería un robo moral porque era de compromiso y se está rompiendo el compromiso. Por lo tanto, el acto simbólico es un símbolo,
sí. El
anillo de compromiso. Eso se regresa. Porque tú me diste algo para comprometernos y estamos rompiendo el compromiso.
Espérame.
Esos 5 quilates yo no los regresé. Oye, pero espérame, aunque te divorcies al año 25...
Aunque te divorces al año 25, eso ya podría ser diferente. Me espero que después de 25 años puedas tener un poquito de sensatez para hablar esas cosas diferente. Aquí el problema es cuando se pide. O sea, cuando una persona dice, y me regresas el anillo.
¿Cómo que?
Ah, okay, no. Eso no, por eso no le puedes pedir.
Okay.
La decencia.
No, es que tú.
Es que
darlo.
La persona
claro, que tú lo devuelvas.
Entonces, esa sería la única cosa que la persona lo podría esperar. O sea, lo único que tú podrías esperar, como hombre en este caso, o también cualquier tipo que haya una relación que se haya sellado con un anillo de compromiso, es, tú sí podrías tener la expectativa. O sea, espero que me regrese el anillo.
Sí.
Si no lo regresa,
no hay
va a hablar
que
decir,
yo lo pida.
Va a decir, y esta vieja se quedó con el anillo, y esta persona se quedó con el anillo, ya sí, muy buena para otras cosas, pero bien que se queda con lo material.
Por eso.
Por lo tanto, la persona tiene que regresar, pero no lo puedes pedir.
Si se los
no
piden,
lo puedes pedir.
Si se los piden, digan, ya lo fundí.
Sí. Es que ya lo regalé.
Ya lo fundí, me quedé la piedra.
En el caso específico de J-Lo, ¿qué opinan ustedes?
Exacto.
Estuvo casada dos horas. Ben Affleck. Traía un anillo de 3 millones de dólares.
Y un anillazo.
Yo pienso que ella lo debería de haber regresado.
Correcto. Y por eso estamos hablando de
no
ella.
No lo regresó.
Sí. Okay.
Porque se fue el amor, pero se fue algo de la reputación. Entonces, si tú estás del otro lado, no tienes ninguna necesidad o obligación de regresar esas cosas que te regalaron.
Sí.
Pero es una buena señal deshacerte o regalarlas. ¿A qué voy con esto? Sí, tal vez yo me quedé con la moto. Pero si era evidente que era tu moto, que me la regalaste en algo especial, en algo específico, se carga de un valor simbólico de la relación. Entonces lo que haces es vendes la moto y te quedas con el dinero. Si quieres quedar muy bien, le dice, ¿sabes qué? Ok, en esta casa,
¿cuál es su cumpleaños,
este cuadro era tu cuadro y era tu cuadro favorito? En vez de decirte friego, pues llévate tu cuadro.
No, fue
que
de nada, no, fue de
lo
nada.
Lo precioso es que me dijo, no puedo decir, qué bárbara, qué generosa, qué regalo.
Sí, pero,
no manches.
Pero changan.
O sea, si un día tronáramos, obviamente te la regresaría. Tronamos y nunca me la regresó.
Pues no, porque por eso lo regalaste. Entonces hay que entender la palabra regalo. No puedes pedir, no puedes exigir. Cuando una persona...
Exacto, ¿cómo
cuando una
crees que yo le iba a decir, y me regresas mi moto? Me mato antes.
Correcto. Entonces hubieras quedado muy mal y hasta la fecha él y su círculo social estarían hablando. ¿Y tú crees que Marta me regaló una moto? Pero nada más cortamos y me dijo, pues viene de regreso.
Sí, no, jamás.
Eso queda
muy
mal.
Bien.
Entonces ya vimos el primero. Segundo, ¿qué no le puedes pedir? Que deje de frecuentar a tus amigos, conocidos, familiares. Tú no le puedes decir, ya no le hables a mi mamá, no le puedes decir, oye, mira, después de 10 años que estuvimos juntos, pues te hiciste muy amigo o amiga de mis mejores amigos, ya no puedes frecuentarlo. En este caso, no le puedes pedir que los elimine de redes sociales, que no asista a los eventos donde puedan coincidir. No le puedes exigir que no vaya a ver a tu familia. ¿Eso se lo tendrías que pedir a quién? A tus familiares y amigos.
Exacto.
Sí,
no,
exacto,
se le pide,
no,
a él.
No se le pide a Alex.
Claro, yo, okay, le voy a decir a Rebeca, sí, y cuidadito,
me lo invitas.
Me enteré,
que lo invitas.
Que fuiste a comer con Juan.
Correcto.
Exacto.
Es lo que le vas,
sí,
a decir.
No.
Pero
no,
a Juan
le
no le vas a,
Juan,
a decir.
No le hables a Rebeca.
Claro.
Así es. O me di cuenta que le hablaste a Rebeca, o me di cuenta que no sé qué, y te lo prohíbo porque no le puedes hablar a mis amigos.
No, y cada quien sus amigos, la neta. Pero sí hay muchísimas broncas porque se pierde esa línea. Entonces, de pronto, después de mucho, ay, es que me caía tan bien Juan Carlos. Y, o sea, no te vas a ir con el amigo de tu ex a tomar cafecito o a una disco porque te caía muy bien y porque lo conociste 10 años. No, yo
creo que es prudencia. Puede ser cordial, de repente puedes topártelo en algún lugar o alguna publicación en redes sociales, no tienes por qué dejarlos de seguir. O sea,
claro,
todo ese tipo de cosas ya entra
o
más.
O saludarlos con cortesía.
Entra más en un tema de lealtad. O sea, claro, y tú finalmente, 100%. Tú cuando terminas una relación, sabes que también estás terminando una relación con las personas que entraron a tu círculo por su círculo. Me refiero, si tú te estás divorciando, si tú andabas con alguien y cortas, por más que te cayera bien tu cuñado y tu cuñada, sabes que también estás terminando un lazo con ellos, porque ellos entraron a tu vida. Entonces, te diría yo, si fueras la contraparte, no incomodes, no pongas entre espada y pared a personas que se amaban antes que tú estuvieras ahí presente, y no seas entonces tú la persona que está frecuentando.
Claro.
Igual si tú eres familiar, ten un poco de sentido común, pero aquí es tú no seas la persona que prohíbe. Pero vamos a regresar con estas 5 cosas que no le puedes pedir a tu ex.
Bien, regresando del corte con el doctor Álvaro Gordoa.
Escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile. Hacemos una pausa. Las esferas, los adornos, los moñitos, los foquitos, muñequitos de colores, mariposas, bastoncitos, pajaritos, Santa Clauses, angelitos. Pon tu árbol, pon tu árbol, pon tu árbol, pon tu árbol, pon tu árbol. Adórnalo lo más original y creativo. Pon tu árbol y postéalo en martadebaile.com, pon tu árbol, o wradio.com.mx. Pon tu árbol. Los mejores arbolitos se llevarán grandes alegrías. Pon tu árbol. Este año, ponte las pilas y pon tu árbol. ¡Feliz Navidad! Solo por W Radio. Las esferas, los adornos, los moñitos, los foquitos, muñequitos de colores, mariposas, bastoncitos, pajaritos, Santa Clauses, angelitos. Pon tu árbol. 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 Adórnalo lo más original y creativo. Pon tu árbol. Y postéalo en martadebaile.com. Pon tu árbol. O wradio.com.mx. Pon tu árbol. Los mejores arbolitos se llevarán grandes alegrías. Pon tu árbol. Este año, ponte las pilas y pon tu árbol. Tu árbol. ¡Feliz Navidad! Solo por W Radio. Escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile. Estamos de vuelta.
Álvaro Gordoa es in the house, el director, el rector, el fundador, el mero, mero petatero del Colegio de Imagen Pública. ¿Qué tiene que ver tu divorcio, tu separación, tu ex con tu imagen pública? Álvaro Gordoa.
Otra cosa que tú no le puedes pedir a tu ex es cualquier recomendación, consejo, tiempos, lutos de con quién puede salir y en cuánto tiempo puede salir. Y no saben, es mucho más común de lo que creemos.
¿De qué me estás hablando?
Oye, Marta, ok, estamos cortando, pero porfa, neta, de aquí a 6 meses no salgas con nadie. O mira, ¿sabes qué? Probablemente, ¿te acuerdas? Tu circulito de amigos de los de la oficina que siempre he dicho que querían contigo, ni se te ocurra salir con ellos porque me vas a dar la razón si andas con uno de ellos de que siempre quisieron contigo.
O sea, lo que tú quieres decir es, tú no le puedes pedir a tu ex, sí, que tiempo, no salga con fulano, con sutana o con nadie en cierta cantidad de tiempo.
Correcto, o por los hijos. Oye, aguas, con la persona que está saliendo, se me hace un mal ejemplo para los hijos, porque ve cómo se viste.
No, no te puedes meter en
porque
eso.
Ve que, yes, pero es de lo más común.
Sí.
Y entonces eso va a generar los comentarios de, ¿y qué crees? que me dijo que no podía salir con fulanito, con menganito, que porque se iban a hacer un chismerío de que seguramente andábamos antes de que nos hubiéramos separado. Uh-huh. Todo este tipo de cosas. Mira, tú lo acabas de decir, Marta. Para llegar, si bien no estamos terminando, a un resumen. Si cuando era tu pareja, no deberías tú pedirle qué hacer, qué no hacer, cómo vestirse, a quién frecuentar.
Claro.
Ahora imagínate si es tu ex.
Tu ex, ¿cómo ¿okay? crees?
Entonces no lo puedes crees? Pedir. ¿Cómo? Viene la siguiente. Muchas de las relaciones empiezan en ambientes sociales o laborales. Me lo ligué o me la ligué en la oficina, éramos parte del mismo club, uh-huh. Frecuentábamos a los mismos grupos de amigos, vamos en la misma universidad.
Vamos entonces, a los mismos antros.
Vamos a los mismos antros. Y entonces tú no le puedes pedir a la otra persona que cambie sus rutinas o que deje de frecuentar lugares o que se cambie de trabajos o que haga todo este tipo de cosas de es que tú ya no puedes venir aquí. Tú ya no puedes aparecerte los viernes en el club.
Te quiero ver en la en el ¿cómo se llamaba? El
no
bar rojo.
No te quiero ver en el Suntory nunca más.
Correcto. No, claro. Oye, cámbiate de gimnasio porque acuérdate que tú entraste a este gimnasio porque era el que yo venía.
Claro.
Pues ya también es mi gimnasio y te friegas, ¿ok? Entonces no le puedes pedir.
Uno tiene que apechugar. ¿Y sabes qué? Si no vas a poder, encóntotelo, no vayas.
Ay, es que es horrible.
No vayas.
Esas épocas en donde te lo
sentí. ¿Recuerdas esa época nuestra? Ay, no.
Bueno, a todos nos ha pasado, ¿eh?
¿A cuántos lugares no dejé de ir con tal de no encontrarnos?
Yo creo que a todos los seres humanos que hemos tenido alguna relación ya ha terminado
mal.
Pero
lo que te quiero decir es que
uno... O bien, nos ha pasado que es difícil. O el cerebro te dice, me lo topo, pero como tú dices... Pues o no voy yo, o si me lo topo, trabajo con mi inteligencia emocional y me voy, pero no le voy a decir a la otra persona, no vayas.
¿Te acuerdas de ese antro del infierno que se llamaba el Joy? ¿Se acuerdan del Joy, cuentavientes?
Ahí nos encontramos a todo mundo.
Yo dejé de ir al Joy porque dije, no voy a correr el riesgo de encontrarme este imbécil.
Y corte A.
Corte A, los 5 meses fui al Joy y me encontré ese imbécil.
Sí.
Sí. No.
Pero no le puedes decir al imbécil, no vayas al Joy.
Exacto.
Porque uno iba a ir el doble o el triple al Joy, o hubiera dicho, ¿tú crees que Marta me está prohibiendo ahora decir?
¿Tú qué?
Te decía que era tóxica y llegó ahora a comprobarlo con todo esto.
Sí, pero arruinó ahí ya la reunión porque te secuestró 5 horas, ya no pelaste. Marta en una escalerilla ahí, oscurito, hablando con este tipo. 5 horas!
¡Ay, no!
¡Ay, no,
qué horror!
Espanto. ¡Qué horror!
O sea, les digo una cosa, lo siento mucho para los que están solteros y siguen en busca del amor.
¡Ay, no!
¡Qué horror
no,
esas situaciones!
Ya no se emparejen.
Claro, mejor me fui a una escalera,
sí,
hablando 3 horas con él.
Sí, te desapareciste.
Me perdí la fiesta.
Se perdió todo.
Oye,
ya no sirvió nada. Ay, no.
Pero tú lo estás diciendo a los que no han encontrado el amor y no tienen el amor, que
ya
dices
no
que no
lo
los envidias nada. Al contrario, los que lo tenemos somos los que estamos en riesgo de que nos pase esa situación.
Eso sí,
ellos
eso
no,
sí, claro.
Ellos que sean felices dándole vuelo a todo.
Okay.
Y lo que decíamos, es incómodo toparte a tu ex. Pero ¿qué pasa en un ecosistema digital donde todo está un clic y donde te estás topando a tu ex en redes sociales? Donde el algoritmo te está poniendo a tu ex como... Tanto tiempo se dieron likes. En el momento que se dejan likes, el algoritmo no sabe que cortaron. Entonces, te va a aventar su publicación, te va a aventar su historia, te va a aventar amigos en común, te va a aventar todo eso. ¿Qué no le puedes hacer o qué no le puedes pedir a tu ex? Tú no le puedes pedir a tu ex que te deje de seguir. Tú no le puedes pedir a tu ex que borre las fotos donde estaban juntas. Tú no le puedes pedir a tu ex, oye, si sales, no subas historias porque me dan celos de dónde estás.
¿Cómo crees?
Si tú cortaste... Tú puedes tomar tu decisión consciente de yo te dejo de seguir, yo bloqueo, yo le digo al algoritmo que me oculte estas historias, que no me aparezcan
100%.
Tus historias, ocultarlas. Yo puedo tener, así como tú no ibas al Joy, yo no voy al perfil de esa persona.
Claro.
Eso es en lo que tú tienes que trabajar. Ahora, si tú cortas, por favor, borra las fotos de la otra persona donde salían en cosas de amor y no tienes por qué publicar cosas del pasado. Aquí me refiero a que sería muy raro que tú tuvieras un marquito de tu ex o una foto con tu ex de un viaje a la playa, los dos en bikini, traje de baño, abrazándola
en la boca.
Ajá, a la orilla del mar. Y sería muy raro que esa tú la siguieras teniendo en tu buró, ya cuando tienes una nueva pareja.
Inclusive hasta en un cajón, perdón.
O incluso hasta en un cajón.
No tiene por qué. Ajá. Yo borré todo, físico y digital. Todo.
Entonces, pero imagínate
es un gran trabajo.
Y tal vez no hay una nueva pareja, Pero tú llegas a casa de tu amigo, tu amiga, tu familiar y sigue teniendo todas las fotos del ex en su casa exhibidas, dirías, aquí hay algo grave, ¿no? Aquí hay algo 100%. Loco. Aquí hay algo que no funciona bien.
Sí, sí.
Eso es lo que pasa en las redes sociales.
It's Oye, over. Ya cortaron. Move the fuck on.
Correcto, ya cortaron y siguen con las fotos. Hay mucha gente que se escuda de, no, es que las redes sociales, esto fue del año 2018 y es parte de mi historia y de mi pasado y borrarlo, voy a quedar como que estoy ardido. No, no. En tu casa quitarías las fotos.
100%. Y te digo una cosa, ¿eh? A ver, cuando uno corta con un ex, cuentavientes, ¿block o no block?
Okay. Depende.
Depende de las situaciones en las que cortas. Si es una persona que le diste un follow de tu vida porque sufriste violencia, sufriste yo qué sé, es obvio que lo vas a mandar a volar. Pero si es una persona, por ejemplo, con la que vas a seguir teniendo una relación porque es el papá, mamá de tus hijos, es una persona que ahí... Ok, una cosa es que te tenga en mi red social... Y otra cosa es que interactúe con tu red social y otra cosa es que yo quiero que tus publicaciones me aparezcan. Te puedo mandar un mensaje directo. Para eso tenemos WhatsApp, es innecesario.
Sí.
Pero tal vez sí es simbólico decirme sigo, ¿ok? Es como sigue siendo parte de mi vida y de mi círculo social.
Pero siempre está el mutear.
Es eso.
No le das unfollow, pero lo muteas.
Lo muteas. Si lo muteas por completo y no interactúas, si no le das like a sus fotos y nada que tenga que incomodar a la otra persona o a su nuevo círculo, a sus nuevas parejas, de decir, ya le volvió a dar like a tu foto, fulanita.
No, qué oso.
No lo hagas. No lo hagas. Pero entonces, ¿qué es lo que...?
Ahí está, ya te volvió a escribir. ¡Ah, no!
¡No!
Pero ahora vamos a la contraparte. Tú no le puedes pedir a tu ex que le deje de dar likes a tus fotos. Quien va a afectar su imagen pública es la contraparte.
Claro.
Sí, claro.
Y si tú te metes a decir no le des likes, te vas a meter a pleitos, a chismes, o a decir, ¿tú crees que ahora hasta le arde que le doy like a sus fotos?
Pero dijiste algo bien importante. Pero tampoco estén posteando fotos con su ex del pasado.
Hijo, man. Es
que o sea, el ex ya está casado vergüenza. Y tú andas subiendo fotos embarazada con él. Sí. ¿Neta? ¡Qué oso!
Y vas a quedar fatal.
La que queda fatal eres tú.
Claro.
Y que no lo ha superado. Claro. Y sabes que hay una agenda detrás. O sea, sabes que atrás hay un cuchillito que se lo quieres clavar a alguien.
Claro.
Y él normalmente va a ser a la nueva pareja.
Aunque te lleves muy bien, no lo hagan.
Correcto. Es que mira, te puede pasar que tengas un círculo social que te lleves muy bien. Y que tal vez el que era el ex de una persona termina andando con otra hasta del mismo círculo. Es bastante común. Sacar anécdotas del pasado que incomoden a las nuevas parejas, siempre va a ser controversial. O sea, siempre va a ser de, nos hubiéramos podido evitar
ese chiste,
ese comentario. Entonces, aquí estamos para redondear diciendo lo que tú no le puedes pedir a tu ex. Pero ahora, démosle el twist o démosle la versión de qué son cosas que tú tendrías que hacer si es que tú terminas la relación. Entonces, si tú terminas una relación y tú te dieron anillo de compromiso, regrésalo. Si había lo que era de extremado valor simbólico, regrésalo.
Sí, sí, sí.
¿Ok? Si tú terminas
propiedades.
Propiedades, a ver, es que una cosa son inversiones y propiedades en común.
Propiedades. Por eso existe... una amiga mía, muy, muy amiga, regresó escrituras y regresó la casa y regresó hasta un coche.
Pues entonces eso habla de una persona con una gran capacidad, porque si era un regalo y de inteligencia y de poca necesidad, porque seguramente lo hizo con una gran dignidad más allá del dinero. Pero entendamos que cuando hay esos casos, por eso existe la ley.
Exacto.
¿Ok? Y finalmente va a ser lo que dictamine la ley. Y si tú no te pones de acuerdo porque era un bien que estaba en común y que tú no habías tenido nunca la previsión de haber a nombre de quién quedaba una propiedad, pues en ese momento te vas a meter a un pleito legal, porque si es una, si fue sobre todo una inversión de las dos partes, se puso a nombre de alguien, o al final hasta una demanda de divorcio o de haber estado en concubinato, te dice, pues a ver, aquí estás comprobado que esta persona dependía de ti, que se le mantenía con este nivel de ingresos y por lo tanto tienes que dar una pensión o manutención o le tienes que dar la misma casa o el mismo club al que estaba acostumbrada. Y por eso hay sentencias.
Sí, sí, sí.
¿Ok? Pero la sentencia de la reputación y de la imagen pública es la que al final mente importa.
100%.
Y aquí tal vez me salgo del tema, aunque es el mismo.
Claro.
Está últimamente muchas demandas de divorcios por estos temas, ¿no? Por a ver qué tanto le saco y porque no pueda volver a ver a los hijos. Y empiezan con astucias o, no quiero decir aquí la mala palabra, malas jugadas legales, donde empiezan a dañarse la reputación las parejas. Entonces, aunque la ley pueda decir una cosa, siempre ten muy presente que la ley de tu reputación y tu imagen pública al final tendrá más peso y será más valiosa que cualquier propiedad que tú puedas tener. Por lo tanto, disfruta el amor. Y si el amor se acaba, disfruta de tu imagen pública y disfruta de tu reputación.
Muy bien.
Te amo.
Y a ustedes.
¿Podemos hablar de cómo manejar tu imagen pública y la del papá y la mamá de tus hijos cuando hay un divorcio?
Me encanta.
Porque, ah, qué ensalada y qué embarradero, ¿eh?
Sí, y es complejo. Es complejo el tema. Y aunque suena cliché, los únicos que salen perdiendo son los hijos.
100%.
No es cierto. También pierde el papá, también pierde la mamá. Claro. Y vamos a hablar la próxima vez que venga de ese tema. Imagen pública después de tronar, cuando hubo matrimonio, cuando hay hijos de por medio.
100%. Álvaro Gordoa es el rector del Colegio de Imagen Pública. Es el Colegio de Imagen Pública más grande y más importante, ciertamente en México, pero en toda Latinoamérica. Aparte que tiene unos librazos que vale la pena que lean, porque van a aprender mucho. Desde cómo hablar en público, el método habla, la Biblia Godínez, cómo salirte con la tuya, imagen cool, todos a la venta en todas las plataformas.
Así
y librerías.
Es.
Buenísimo. Mil gracias, Álvaro. Y Álvaro Gordoa es @AlvaroGordoa en todas las redes sociales. Un placer tenerte acá.
Igualmente, los quiero.
Oigan, cuentavientes, si ustedes aman esas películas que empiezan con un secretito y de pronto ya están al borde del asiento sin poder ni parpadear ni respirar, bueno, tienen que ver la película La Empleada. Es un thriller psicológico basado en una novela que se llama The Housemaid. Y no tienen ni idea lo que es. Las actrices son Sydney Sweeney y Amanda Seyfried. Y está Michelle Marrone y Brandon Sklenar, que obviamente elevan la atmósfera de pánico. La película se estrena el 1 de enero en cines en toda la República Mexicana. Pero ustedes ya saben cómo funciona esto. Habrá preestrenos exclusivos 29 y 30 de diciembre para los que no pueden esperar. Y acuérdense lo que les estoy diciendo. Se llama La Empleada. Oigan, cuentavientes, si estas fiestas navideñas llegan a su casa sobrinos, tíos, amigos, nietos, híjole, una súper recomendación para que la pasen bomba, un momento Xbox. Este año tienen que probar el Xbox Cloud Gaming, donde pueden jugar directo desde la nube, no tienen que descargar nada, sin necesidad de una consola, literalmente pueden usar lo que tengan en la mano, un celular, una tablet, en la televisión Smart TV compatible, en su computadora o el Rogue Xbox Ally, solo entran, eligen el juego y tan tan. No saben la cantidad de juegos que hay para toda la familia, aventuras, carreras, retos creativos, juegos colaborativos. Siempre hay algo que pone a todos a competir, a reír, a carcajearse, a celebrar. Así es que si esta Navidad quieren diversión inmediata y accesible para todos, pues creen su propio momento Xbox con Xbox Cloud Gaming y entren a Xbox.com o búsquenlos en redes sociales como Xbox México.
Escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile. Hacemos una pausa. Las esferas, los adornos, los moñitos, los foquitos, muñequitos de colores, mariposas, bastoncitos, pajaritos, Santa Clauses, angelitos. Pon tu árbol, pon tu árbol, pon tu árbol, pon tu árbol, pon tu árbol. Adórnalo lo más original y creativo. Pon tu árbol y postéalo en martadebaile.com, pon tu árbol, o wradio.com.mx. Pon tu árbol. Los mejores arbolitos se llevarán grandes alegrías. Pon tu árbol. Este año, ponte las pilas y pon tu árbol. Tu árbol. Feliz Navidad, solo por W Radio. Las esferas, los adornos, los moñitos, los foquitos, muñequitos de colores, mariposas, bastoncitos, pajaritos, Santa Clauses, angelitos. Pon tu árbol. 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 Adórnalo lo más original y creativo. Pon tu árbol. Y postéalo en martadebaile.com. Pon tu árbol. O wradio.com.mx. Pon tu árbol. Los mejores arbolitos se llevarán grandes alegrías. Pon tu árbol. este año. Ponte las pilas y pon tu árbol. ¡Feliz Navidad! Solo por W Radio. Escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile. Estamos de vuelta.
Ahora sí. Ustedes tienen un trabajo. Ustedes trabajan para alguien. Ustedes trabajan para una compañía. Ustedes están infelices en su chamba. Ustedes tienen una relación de amor y odio con su jefe, con su empresa. Puede ser que a lo mejor lo que tengan es algo de lo que hablábamos ayer con el doctor Rodolfo Solís, que es psicofisiólogo. De hecho, es nada más y nada menos que el líder del Laboratorio de Neurofisiología Cognitiva y Clínica del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. El síndrome de Estocolmo. Haz un recap. Ok, ¿qué es el síndrome de Estocolmo así puro?
Puro es... el síndrome de Estocolmo originario es un patrón de lealtad, identificación y justificación de conductas violentas para con uno, ¿no? Y puede llegar a ser, y fue descrito a partir de personas que fueron privadas de la libertad, en donde después justificaban incluso los actos que las personas que las habían cautivado, digamos, o las habían cautivas, habían hecho con ellos, ¿no? Esto se ha trasladado al ambiente laboral, claro, con un matiz muy diferente, porque es difícil que en el trabajo lleguemos a una violación a tal grado de los derechos humanos o sufrir privación de la vida, etcétera, ¿no? Pero sí hay patrones en estos tiempos últimamente de personas que desarrollan una lealtad, justificación o identificación con figuras de autoridad en el trabajo que francamente son abusivas o coercitivas. Eso es, Marta.
Ok, perfecto. Entonces, puede ser que algún cuentaviente allá afuera tenga síndrome de Estocolmo con su chamba.
100%.
¿Y en qué se le nota? Lo platicabas ayer.
Lo platicaba ayer en cosas como muy puntuales, ¿no? Por ejemplo, minimizas o niegas abusos a pesar de que otras personas pueden notarlo. Se dan cuenta de que no es justa la manera en la que te están tratando y aún así tú te mantienes ahí, ¿no? Por ejemplo, te esfuerzas por complacer, no decepcionar o evitar críticas. Piensas que sin ese trabajo no vales o no va a haber otro lugar donde te acepten. Te compras la idea de que la empresa hace todo por ti y que tienes que hacer todo por ella, aunque no haya un beneficio o un premio por eso. Te sientes culpable o ansioso al pensar que renunciar o poner límites es malo, ¿no? Y algo que es fundamental, que tu vida gire completamente en torno al trabajo y fuera de él te sientes vacío o desconectado.
Ok, perfecto. Muy bien. Fíjense que ayer que habló de este tema el doctor Rodolfo Solís, el pequeño equipo de producción que tenemos, porque todo el mundo cree que
armó una revuelta
como de 15 personas, tenían mucho que comentar.
Se levantaron.
Tenían dudas, tenían inquietudes.
Querían participar.
Entonces quiero que vengan con papel y pluma, Rulo, Jan, Andy, y se sienten aquí a hacer el examen. Y quiero ver cómo salen.
Vámonos.
Ahora, nada más quiero hacer una pequeña aclaración. Yo no soy su jefa, ¿eh? Su jefa es Rebeca.
Ok.
Ok, es importante que lo... ¿Qué tal? Yo lavándome las manos.
Aventando.
Yo no soy su jefa.
La directa.
Jefa directa es Rebeca. O sea, que cualquier inconformidad...
Pasen a la ventanilla de
la ventanilla de la manga.
No te has caído y ya pusiste el curite.
Exacto. Ok. Rulo, que es el encargado de toda la producción
aquí
de audio.
Aquí estoy presente.
Jan, todas las relaciones públicas y el contenido.
Presente,
y
Marta.
Y Andy, que es, digamos que... La encargada de las viandas.
No,
jefa de invitados.
Toda la parte comercial.
Investigadora y también. Investigadora, por supuesto.
Ok, ¿están listos, muchachos?
Siéntate, Andrea.
100%.
Ok,
ahí con
bien.
Jan.
Hay más elementos.
Examen, que hay más elementos.
No seas egoísta, dale
claro,
un pedacito de lugar a Andrea.
Que está el video, sí. Sebastián, que hoy no vino.
O sea, para poder llegar al resultado de la encuesta... Sí. Hay más víctimas, digo, empleados aquí.
Ok, ¿están listos? Saquen papel y pluma, este es un examen sorpresa.
Examen.
Sorpresa.
Examen.
Sorpresa.
Examen.
Sorpresa.
Examen.
Sorpresa.
Examen sorpresa con Marta de Baile.
Claro que tengo jefe. Sí, la aplicar.
Claro.
Ok, muy bien. Adelante. ¿Esto es para saber?
Si tenemos o padecemos lo que llamamos síndrome de Estocolmo laboral.
Ok.
¿Sale? Acuérdense que no es un diagnóstico como tal, pero es una metáfora.
Ok.
Para hablar de ciertos patrones de conducta. Son 10 preguntas.
Ok. Y
lo que ustedes tienen que hacer es decir...
Gracias, doctor.
...con cuál respuesta se identifican más. ¿Sale? A, B o C. Uh-huh. Y ahorita vamos a ver qué pasa si tienen muchas A's o muchas B's o muchas C's. ¿Sale?
Ok, háganlo todos, cuenta bien.
Pregunta 1.
Venga.
Cuando tu jefe te grita o te habla mal, ¿qué piensas?
Híjole.
A... ¿Qué falta de respeto? B, seguro tuvo un mal día. C, tiene razón, yo debía hacerlo mejor.
Ok.
Esa es la
A ver, ¿qué pusieron? No, quiero ir viendo qué pusieron.
La B.
¿La B?
Sí, sí, porque...
Es como que no me siento identificado con ninguna. No sé por qué.
¿No?
No. No sé si... No, no sé.
Te faltó D, así ajá. Es ella.
Ajá, es que no sé.
Esa es su personalidad.
Así es ella. Así es ella. Pero cuando Rebeca les gritonea, ustedes dicen, no está bien, tuvo un mal día.
Exacto, agarramos y le decimos, no, es que ve, tiene muchas cosas, está muy estresada, uy, Marta le pidió esto, tiene que resolver esto, así ajá. Como de no le digas nada.
Es básicamente ¿qué? Justificación.
Ay, así de no le digas nada. No le hablen.
Rebe,
no, se le corro, no se le acerquen.
No corro, no empujo, no okay. Grito.
Sí, vamos a la pregunta 1 y Rebe ya me preocupó.
Okay. No, ok.
Pregunta 2. ¿Sientes culpa si tomas vacaciones o un día libre? A, no, me las gané. B, un poco, pero trato de disfrutarlo. C, sí, me siento mal por no estar dando el 100%.
¿Y si no hemos tomado?
En 3 años.
No aplica.
¿Y si no tenemos vacaciones?
Exacto, ustedes vayan contestando.
Ajá, están faltando
ahora,
incisos.
Yo quisiera hablar, toqué ante A. Me gustaría que Rulo, que acaba de tener un bebé, preciosa. ¿Cuál ha sido tu experiencia con tu incapacidad?
Es una historia muy bonita porque, no sé, yo creo que en todo México te dan 5 días de incapacidad o de paternidad.
Muy poco.
Ajá, 5 días que no me alcanzaba para nada. Uh-huh. Y después dije, le conté a mi jefa que es Marta, no Rebeca, bueno, uh-huh. También Rebeca, pero uh-huh. La cabeza de este programa. Y dije, oye, ¿cómo crees? 5 días nada más me dan y la neta es que estaba 2-3 preocupado. Me dijo, ¿cómo? Sí. 5 días aquí, no te alcanzan para nada. Tómate lo que tú necesites y cuando tú ya te sientas bien, vienes para acá. Okay. Y entonces dije, no, pues muchas gracias. Y yo me sentí como de... No me quería tomar tampoco el pie. Le dije, sí, pero estoy conectado a cualquier cosa, todo. Bueno, perdí la cuenta porque fueron más de 20 días.
Ok.
Y y no me pidió nada. Vale. Absolutamente nada. Yo veía que tenemos nuestro chat en la producción y veía que yo había cosas, no se incendiaba, pero había cosas en las que yo podía participar y aún así Rebe, Marta, nuestros jefes no respetaron el momento en el que estaba.
Pero qué te fuiste ajá. Un mes, ¿no?
Sí, es que perdí la cuenta, es más de 20 días, no sé si alcancé.
No, tú fuiste
sí,
fuiste
pero fíjate que me acuerdo que yo solito regresé. Yo le dije, fíjate. Ya el lunes yo creo que ya estoy. Me preguntaron ambas como de, oye, pero neta, ya todo bien, no necesitas más. Todavía me dijeron, ¿sabes qué? Porque pues, todavía no termina, ¿no? Como que de este primer proceso, si tienes consultas con el médico, si tienes todo lo que necesites, eres libre.
Claro.
Ajá.
¿Cómo vas a dedicarle 5 días
es prioritario.
A un bebé?
No hay manera.
Así es la ley para los hombres, Marta.
Es una locura.
Es terrible.
Sí.
Hay una inequidad
terrible.
Sí.
Tremenda. O sea, no puedo creer. Y
no
esto es un llamado a todos los jefes. Si alguien de su equipo va a tener un bebé...
Hombre o mujer.
Hombre, mujer, niño, quimera. Oigan.
Échenles la mano,
güey. Sí. Porque aparte, perdón. Hay muchas mujeres que a lo mejor no tienen a la mamá cerca, no tienen a los hermanos.
Claro.
Y que el apoyo de su pareja es muy importante.
Claro.
¿Cómo 5 días? ¿De qué me estás hablando?
100%.
No, sí, no, la verdad es que sentí todo.
Es más, Rulo.
Sentí todo el apoyo.
Vete.
No, porque sabes también cuál es el problema, que yo creo que parte de eso me veían bien preocupado porque fue ¿cómo me voy a tomar tantos días o cómo voy a estar faltando? Porque ellos me aseguraron como de todo está bien y tu trabajo está seguro aquí con nosotros.
Claro, se les solicitó para cosas de vida cargo, muerte.
Tú ve y hazte cargo de lo que te tienes que hacer cargo, claro. Y eso para mí fue toda la tranquilidad.
Sí, porque además tienes una nueva responsabilidad que ya es ineludible, ¿no?
Claro. Sí, claro.
Y más ahora que nunca necesitas la seguridad.
En una etapa que no conozco.
Claro,
no
es
que voy descubriendo. Sí. No, sí.
No, ya era bien bonito hablarle por FaceTime para que me enseñara a Roberta.
Sí.
Y verlo desnudo.
amamantando.
Con Roberta en el pecho.
Muy bien.
Oigan, ok. Pregunta número 3.
Número 3. Si tu trabajo te genera ansiedad o insomnio, ¿qué haces? A. ¿Busco ayuda o pienso en cambiar? B. Lo aguanto, pero me quejo con mis amigos. C. Me convenzo de que todos estamos estresados y es normal.
A ver.
Pues es que uno ya nació así, ¿verdad? Con ansiedad. Claro. Entonces, pues ya es
ya
normal,
la culpa.
O sea, ya no es el okay, trabajo, uno ya tiene ansiedad.
Que compartieran un bonito incidente que sucedió en el baño de W Radio.
Que lo cuente Andrea tal cual.
A ver, sí. Cuéntalo.
Con todas sus palabras. Con todas sus palabras, Sandy. Con todo.
Estábamos en la oficina trabajando y de repente volteó a ver a Jan y estaba pálida, palidona. Decía, ay, es que como que me siento mareada y siento así en el pecho, como que ansiedad, como que me va a dar un ataque
de
así de pánico y como que se paró al baño para verse en el espejo.
A ver si no tenía parálisis.
A ver si no me estaba muriendo.
Y Rebeca le empezó a gritar, esas son mamadas.
No tienes
¿Estás
nada.
Estás bien. Estás bien, Janet, respira.
Estás bien, Janet, ya. No, pero es que... ¡No! Es tu cabeza.
Es mental.
Dijeron que iba a estar temblando. Respira, no es tu mareo. Dijeron que iba a estar temblando.
Exacto. No eres tú. Es tu cerebro. Ya. O sea,
pero
con oxígeno.
Pero quiero la dramatización. A ver, tú dile, Rebeca.
Rebeca, es que neta, sí me siento mal.
No, dijo Rebeca.
Estoy mareando. Oigan, me estoy mareando.
Esas no son... A ver, Jan. ¿Qué sientes? ¿Qué
no,
sientes?
Neta, sí siento como calor.
No, hombre,
como que
no, eso son mamás. No, hombre. Cero, es tu mente. A ver.
No tienes nada.
Párate, respira. Exacto. Vámonos, lo que sigue. Ahorita no se pueden...
A ver, dejen respiro, dejen respiro.
La ansiedad en la producción.
Hablando de salud mental.
Ahora, te voy a decir...
Y uno aquí trayendo todas las...
Te voy a decir que esto es muy, muy, muy... lo traigo de familia.
Sí.
¿Qué cosa?
Mamá, me duele. No te duele nada. A mí también y al doble. Claro. Vámonos. Pero sí me duele, sí me está doliendo. No. ¿Tú traes cada cosa rara? No.
De
a ver,
no pasas.
Es que ¿dónde te duele? Es muy práctica. Acá. Y la verdad creo que, o sea, como que no dramatiza. Y siento Exacto. que sí está bien, ¿sabes? O sea, porque es como, a ver, lo que sigue.
Si alguien se hubiera volteado y te hubiera dicho, ¿cómo?
Y yo llamo una ambulancia.
Andrea, lleva a la enfermería.
Yo siempre le digo, yo a mi novio le me duele el estómago, llama una ambulancia, ¿no? Y yo dramática, ¿no?
Exacto.
Y Rebeca, no, Janet, aquí no. Y yo, bueno,
no, pero no lo hice para, no minimicé.
Sí.
Sí la ve blanquita. Pero Jan...
Sí, estaba inconsciente, pero...
Te voy a decir una cosa. Jan, las conozco también. Jan es muy aprensiva.
Sí.
O sea, Jan le dices, hay una bruja atrás de ti y se la cree. ¿No? Entonces, a Jan hay que darle esa seguridad.
Ok.
Entonces, no lo hice por...
Sí,
no por minimizarla,
sí.
Sino
no,
por...
Y no solo en sí. esto, digan la verdad. En todo les doy seguridad.
Muy bien. Ok, bien, cuarta todos. Pregunta.
Espérame.
Terminé en el hospital, pero salí bien.
El primer día de trabajo de Andrea aquí, le doy la misión de llevar unos... ¿De qué eran los boletos?
De un partido femenil América-Barcelona.
América-Barcelona. Los lleva. ¿Ok? No. Empieza a llegar la gente que no hay boletos. Yo, ¿cómo, Andy? No, sí. Sí los dejé en un sobre, se los di a fulanito de tal. Pues que no hay ni uno. ¿Cómo? Primer día.
Se armó.
Entonces Andrea dijo, ya, me van a correr. 100%, pues es mi primera chamba.
Chamba.
Sí, no hay boletos y todo ese rollo, bueno. Mandé a llamar a los encargados de quien entregaban esos boletos, porque ahí... Y... Cuenta.
O sea, yo le... O sea, lo veía a los ojos y le decía... O sea, ¿cómo puedes mentir así tal cual? Te los di. Estábamos parados. Sí, obvio.
No me los diste.
No me los diste. Wow. Así. Y la venta Rebeca nunca dudó así ni un segundo de mí. Y así hasta se levantó de la silla. Ya no sé, que ahorita se van a armar los golpes.
Casi golpeó al hombre. Así, en este momento tienen que aparecer esos boletos. Es una responsabilidad tuya porque te... No me los dio. Corte A.
Aparecieron
los boletos. Pero eso es confiar
en el equipo, en
mujer. Y darles seguridad, claro. Punto, nada más eso.
Muy bien.
Y entrar con confianza.
Exacto. Vamos a hacer una pausa. Vamos por la sexta, la séptima, la octava, la novena y la décima, para ver si ustedes tienen síndrome de Estocolmo en el trabajo con el doctor Rodolfo Solís. No se vayan.
Escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile. Hacemos una pausa. Las esferas, los adornos, los moñitos, los foquitos, muñequitos de colores, mariposas, bastoncitos, pajaritos, Santa Clauses, angelitos. Pon tu árbol, tu árbol, tu árbol, tu árbol, tu árbol. Adórnalo lo más original y creativo. Pon tu árbol. Y postéalo en martadebaile.com o wradio.com.mx. Pon tu árbol. Los mejores arbolitos se llevarán grandes alegrías. Pon tu árbol. Este año, ponte las pilas y pon tu árbol. Tu árbol. Feliz Navidad, solo por W Radio. Las esferas, los adornos, los moñitos, los foquitos, muñequitos de colores, mariposas, bastoncitos, pajaritos, Santa Clauses, angelitos. Pon tu árbol. 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 Adórnalo lo más original y creativo. Pon tu árbol. Y postéalo en martadebaile.com. Pon tu árbol. O wradio.com.mx. Pon tu árbol. Los mejores arbolitos se llevarán grandes alegrías. Pon tu árbol. Este año, ponte las pilas y pon tu árbol. Pon tu árbol. Feliz Navidad. Solo por W Radio. Escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile. Estamos de vuelta.
Estamos a la mitad de un examen que vale mucho la pena que tome. Lo voy a subir a martadebaile.com. Pero está aquí todo mi equipo con el doctor Rodolfo Solís, que es psicofisiólogo clínico, haciéndoles un test para ver si ustedes tienen síndrome de Estocolmo en el trabajo. Si se sienten literal... felizmente maltratados.
Felizmente maltratados es una buena manera de decirlo.
Y secuestrados. Sí. Entonces, vamos en la pregunta número 6, ¿ok? Continuamos, cuentavientes. Andy, adelante. Adelante.
Vamos por la 6. Cuando piensas en renunciar, ¿qué te llega a la mente? A. Quiero algo mejor, no miedo, me voy. B. Me da ansiedad cambiar. C, no puedo dejarlos en este momento, me necesitan.
Nunca he pensado en
renunciar. ¿Has pensado en renunciar?
Pues no, no realmente.
No realmente.
No realmente.
No realmente. No realmente.
Solo en fantasía.
Recursos frágil. Humanos. Tenemos una baja.
Sería la C. La C.
No puedo dejarlos ahorita, me necesitan.
No puedo dejarlos ahorita.
¿Consideras que te necesitan?
Sí.
O sea, que eres necesaria.
Sí, te necesitamos, Andy. Te queremos mucho.
Súper.
Con todo y tu mal carácter.
Exacto.
Ok. Me está rebotando.
Okay. Exacto.
Esa era la 5.
Esa era la 6.
Esa era la 6,
perdón.
Okay,
vamos con la 7. ¿Qué sientes cuando recibes una crítica injusta por tu jefe? A. La analizo y defiendo mi punto. B. Me enojo, pero no digo nada. C. Me disculpo, aunque no sea mi culpa.
No, yo discuto.
Yo 100% discuto.
La A.
Sí.
Analizo y discuto.
Yo no analizo, discuto directamente.
Yo no analizo nada.
Sí, yo probablemente discuto o me enojo, pero no digo nada. ¿A mi jefe, jefe?
¿A tu jefe, jefe?
No, hay que cuadrársela al jefe.
Ok.
Sí, que vean que también tienes tu carácter y que sabes defender tu punto, claro. Por eso estoy aquí dando la cara.
Sí, pero llega un momento en que ya, no te pases.
¿Eh? Eso sí.
Yo sí discuto, aunque nunca tengo la razón.
Ah, no, tú
al
discutes,
final del día.
No.
Aunque nunca, no, nunca me van a dar la
Tenemos
razón
a dos personas que son tóxicas en este equipo. Se llaman Andy y Rebeca. Discuten como si estuvieran en el mercado sobre ruedas. O sea, en vez de escuchar, procesar la información,
hacer
metabolizarla. Hacer una evaluación personal.
Quedarse callado
un
momento.
No,
se gritonean, se gritonean.
No, a mí no me importa que discutan.
Dime algo. Yo soy Rebeca, ¿ok? Regáñame.
Ah, sí.
A ver, Andrea, necesito, no puedo ver.
Yo soy Rebeca.
Ah.
Tú eres Andrea.
Ay, ya, estoy harta de que todo mundo me marque a mi teléfono personal. Necesito un teléfono.
Pues te digo una cosa, yo también estoy harta y yo no me estoy quejando. Y eso...
No, Rebeca, sí. Pero pues tú, o sea, yo sí estoy pidiendo, es mi derecho.
Pues no pidas, aquí no hay nada que pedir.
No, sí, Rebeca, es que la verdad no estoy de acuerdo.
O sea, no oye.
Basado en hechos reales.
Yo prefiero que discutan mi equipo y lo planteemos, aunque yo diga no al final o sí al final.
No
o
hay
whatever,
cosa que yo le diga a Rebeca que me discute.
No importa. Que no te discute. Voy a decir una cosa que todo es muy, discute. Muy seria y muy grave.
A ver, ¿qué?
Para evitarse broncas,
¿qué?
Mucha gente a Marta le da avión y le dice, ok, sí, no.
Y tú eres la primera que
okay,
me da
sí.
El avión.
No, güey. Yo sé que batallas. No, claro. Hay algunas que digo.
Es posible que esto no estuvo. Bueno, pero ya estará.
Así, algunas.
¿Ves? Así me contesta.
Algunas.
¿Qué
yo
crees?
Digo,
que yo no me doy cuenta que me estás dando el avión.
Yo mido el termómetro.
Rebeca elige las
esta
batallas.
Sí la voy a... Exacto.
Sí. Esta sí la voy a ganar.
Pero
sí.
Ya se está acostumbrando el equipito a...
Todo es discusión.
Sí, no, al contrario. Sí, tienes razón. ¿Por qué negro? Porque así quiso Marta. No mamen. ¿Por qué verde? Porque así lo quiso. Y sí. Pero no dijiste que estaba mejor en rojo. Pues sí, pero di... No, hombre. Si no le muestran toda la paleta de colores.
Exacto.
Ella no va a
elegir. No, güey, va a ser negro siempre.
Exacto.
Pero bueno, bien. Siguiente.
Muy mal. 8.
Vamos con 8. ¿Tienes miedo de perder tu trabajo incluso si ya no te hace feliz?
No.
A. No.
¿Tienes miedo? No.
Todos los
incluso
días.
Si ya no te hace feliz.
Incluso si ya no te hace feliz.
Ajá.
A. No. La felicidad también es importante. B. A veces, pero intento balancear. Sé, sí, prefiero aguantar que arriesgarme.
No, yo no, creo que sí. No.
Ah, ¿no tienen miedo a perder su trabajo?
Claro.
Pues deberían, ¿no?
Sí, pues deberían. No, yo creo que a pesar de no, yo creo que entre la B. Sí.
La B,
sí.
O sea...
Sí, ¿no? Sí hay que tener esa parte,
a veces,
por supuesto.
Pues de cuidarlo, ¿no? O sea...
¿De qué?
Desde
no,
cuidar
bueno,
la chamba.
O sea, imagínate, ¿quién nos va a tener miedo? Pero es su chamba, claro.
De
y como están las cosas ahora. No, sí.
No, tratar de buscar el equilibrio, la B.
Estás así pensando, ahí voy a lanzar trabajo, si no.
B.
Muy bien, la 9.
9. Si te ofrecen otro trabajo mejor pagado, pero tu jefe te dice, sin ti no somos nada. A. Le agradezco y me voy. B. Lo pienso mucho. C. Me quedo por lealtad. Acuérdense que es un contexto coercitivo, ¿eh?
No
llores.
A ver.
Híjole. Mejor pagado.
Pues yo creo que sí es un crecimiento.
Todo el mundo se larga.
Crecer,
todo el mundo se
obviamente,
larga.
No,
yo voy a decir una cosa. La gente 100%. Que a mí me ha renunciado para irse a un trabajo diferente, a un trabajo que les da más ilusión, a perseguir su sueño o porque van a ganar muchísimo más.
Siempre quiere regresar.
Sí, siempre quiere regresar. Pero
nunca les va bien.
No, hombre, me da mucho gusto que la gente que está conmigo crezca, claro.
¿Quién te molesta nada que con te renuncie, Marta?
¿Quién me molesta?
Porque eso te da, o sea, parece que estas personas te viene bien.
Sí.
¿Y quién te incomoda que te renuncie?
Fíjate que nunca me ha incomodado una renuncia.
No.
¿Cuál?
No, pero esto es real lo que estoy diciendo.
No, nunca me ha incomodado, porque aparte, digo, no quiero ser aquí filosófica, pero como yo siempre creo que todo es perfecto,
todo
cuando
está
alguien
acomodado.
Renuncia,
es por algo.
Siento que es porque eso es lo que tiene que pasar en ese momento.
Exacto.
De verdad.
Sí.
Entonces no retienes tanto.
Pero no lo dije de broma. Hay un porcentaje bastante grande que voy a explorar hacer, ¿no?
N.
Y no
funciona.
Sí, no. Pero sí pasa mucho, ¿eh? Que todo mundo regresa a nosotros.
Exacto.
Okay.
10 y última. ¿Cómo describirías tu relación con tu jefe o tu empresa? A. Profesional estrictamente. B. Complicado, tipo amor y odio. C. Casi familiar, aunque me duela.
Sí. ¿Tu relación con Rebeca cómo es?
Una bélica, ¿no habrás de bélica?
Amor-odio.
¿Amor-odio?
Culposa.
¿Andy?
Amor-odio.
Ok. ¿Rulo?
De... No, familiar.
Sí, yo también.
Familiar,
sí.
Aunque duela.
Casi familiar.
Pues no.
Casi
pues
familiar.
No, es que, o sea, no es que duela. O sea, es que, por ejemplo, yo... Paso más tiempo con Rebeca que en mi casa y con cualquier otra persona, ¿no? Entonces llega un momento en que ya hablamos de otras cosas que no es de chamba y entonces o nos reímos o Rebeca nos regaña o nos pasa algo y es Rebeca. Nadie se murió. No. Ah, entonces ya, lo que sigue y no sé qué. Y te pone, o sea, entonces esa es una
Rebeca
parte.
Rebeca la regula.
¿Cómo dice? Ajá, Andy, sí. ¿Nadie se murió?
Sí, primero dice, a ver, primero dime una cosa. ¿Alguien se murió? No. Ah, bueno. Entonces.
Sí, es posible, lo demás no importa.
Entonces, pues.
Sí, familiar.
Entonces, eso es familiar. Pero, es que estamos... pero luego, si, luego que se pone a necear Rebeca. Pues ahí sí nos enojamos, ¿no? Es como, a ver, Rebeca, escúchanos, escúchanos, por favor. Ajá.
No, pero es que estamos en una chamba que nos gusta haciendo lo que nos gusta.
Si no se roba, si no se roba, se hereda.
Pero les digo una cosa, es muy divertido este equipo, ¿sí o no?
Sí, sí.
Porque todos tenemos el mismo sentido del humor, todos hablamos el mismo lenguaje.
Sí,
100%. Nadie toma nada personal.
No, aguantamos vara, mofamos.
Aguantamos todos vara, mofamos, hay viandas los viernes.
Sí, nos pasas la bola, te la regresamos.
Regresamos, la aventamos.
Aguanta vara.
Yo aguanto.
Sí, aguanta vara.
Mucho.
Sí.
Yo creo que tú aguantas vara.
Sí, sí aguanta vara.
Y creo que tenemos bien definidos los momentos en donde es
de cuidado,
de mofar y lo que es serio, claro, profesional. Entonces,
o sea, no al tercer ring, ya es martucha.
Ajá, no.
Siempre hay.
Un drink conmigo, martuchis, y a ver si me subes el sueldo.
No.
Eso sí, no.
Bueno, a ver, danos los resultados.
Ahí les va. Chequen cuántas A's, cuántas B's, cuántas C's tiene cada uno.
A ver.
¿No?
Yo tengo 9 C's.
¿9 de 10, Marta?
9 C's, una A y una B.
No, tú eres el síndrome. No,
tú eres el síndrome
personaje. Tú eres el síndrome en personaje.
Ahí les va.
A ver.
¿Tú fuiste así, Marta? ¿Con tus jefes? ¿O sea, es tu historia?
O sea, es que yo creo que sí es un tema generacional también. Totalmente. De cómo vivimos el trabajo.
Es cierto.
Sí.
O sea, yo he tenido jefes rudísimos y durísimos y yo nunca me he sentido ofendida, siempre apechugado, y hay que hacer lo que hay que hacer.
Claro.
¿No?
¿Pero sentiste abuso en algún momento? ¿Sentiste coerción?
No.
¿Agresión,
eso
invalidación?
Sí, no. Eso no.
¿Qué esa sería la diferencia? ¿No?
Esa es la diferencia.
Claro. O sea, que no haya sido violentada.
Sí.
Porque una cosa es que tengas un ambiente laboral demandante, exigente, que te hace crecer.
¿Y
pero
violento?
Pero que tú te sientes...
Sí, no. El otro ya es cuando te
pero que te sientas, que te sientas respetado.
Ah, sí.
Que te sientas... O sea, uno puede llegar a crear un ambiente francamente fraterno, ¿no? En un ambiente laboral. Y a lo mejor puede haber un ambiente aparentemente pesado. Pero si hay respeto, hay reconocimiento y hay este tipo de retribuciones, ¿no? Por nuestro trabajo, creo que estamos bien, ¿no? Ahora ahí les va. Acuérdense que esto es un contexto de coerción y violencia, ¿no? Entonces, la mayoría de A, si tienes mayoría de A, parece que eres libre y consciente. Sabes distinguir entre compromiso y sometimiento. Y no confundes exigencia con cariño, ni maltrato con liderazgo. Probablemente inspires a otros a poner límites saludables, ¿no?
Okay.
Mayoría de B, que me da la impresión.
¿Alguien aquí?
Yo soy B.
¿Tú también?
B.
Mayoría de B sería en riesgo del síndrome. Porque estás en la cuerda floja. Sabes que algo no anda bien de vez en cuando, pero te da miedo soltar. Tal vez racionalizas las injusticias o minimizas las emociones para no armar drama.
Sí, ya, Andrea, ¿eh?
Necesitas reconectar con autoestima laboral y recordar que la lealtad no debe doler.
Okay.
Ahora vámonos con mayoría de C como Marta. Marta es el síndrome, básicamente.
Yo soy el síndrome.
Encarnado.
Tu identidad laboral está fusionada con tu empresa. Justificas comportamientos abusivos y hasta te sientes culpable por no sufrir de más. Es un mecanismo de defensa, obviamente, y la recomendación es asiste con un terapeuta.
Claro, pero yo ya voy con mi terapeuta, Rodolfo.
Sí.
Otro lado.
¿Habrá espacio en tu agenda para mí?
Pero quiero hablar de algo en serio. Sí. O sea, hemos estado riéndonos y sabemos que en la chamba pues hay que aguantar, pero hay una fina línea entre aguantar y ser maltratado.
De acuerdo.
Pero ¿por qué alguien se dejaría maltratar de esa manera?
Vamos para allá, Marta, porque lo que pones es justo lo que quería tratar. El ambiente que puede promover este tipo de lealtades injustificadas en presencia de abuso es una cosa. Y variables personales que te pongan a ti en riesgo de desarrollar este tipo de conductas innecesarias es otra. Entonces, ¿qué características tendríamos que revisar en nosotros? Porque al final el entorno no lo vamos a cambiar. Uh-huh. Pero lo que tenemos que verificar aquí, como ya saben que a mí me gusta decir, es siempre la responsabilidad sobre el comportamiento, ¿no? Sobre el propio comportamiento. ¿Cuáles son variables individuales que tendríamos que identificar en nosotros? Uno, considerar si tú tiendes a minimizar tus emociones o cuando hay un conflicto. Es decir, cuando tienes una alta evitación de las experiencias emocionales. Porque cuando yo cancelo o justifico a mi jefe, lo que estoy haciendo es eliminando mi propio malestar o mi propio enojo. Y entonces aparentemente ya no hay conflicto, porque ya no hay una emoción negativa. El problema es que eso sí tiende a crecer, porque cancelar o eliminar o negar emociones normalmente nos lleva a un lugar peor. Segundo, si tienes características en tu historia de ambientes autoritarios, de ambientes donde la obediencia era no nada más solicitada, incluso premiada.
O sea, tus papás, tus abuelos.
Tus papás, tus abuelos, tu propia historia laboral en otros espacios. Si el sacrificio, por ejemplo, se idealizaba. Si sacrificarte por los demás, a pesar de que tú mismo no estabas siendo tomado en cuenta, se veía como algo bueno. Otro, que es una conducta evitativa que ya hemos hablado aquí bastante, el perfeccionismo. La tendencia a querer controlar la opinión ajena o garantizar en nosotros que eres una persona que tiene capacidades, que eres valiosa, que tu intelecto vale, etcétera, a través de tú querer controlarlo todo y de manera perfeccionista. Esto te pone en riesgo a ti de empezar a cancelar abusos y, en cambio, empezar a querer dar más, ¿no? La idealización del sacrificio, como decíamos, y algo que hablábamos como ayer también, y es esta idea de la identidad contingente. ¿Qué es esto? O la autoestima contingente. La idea de que mi valor está en función de lo que tú me digas. Es decir, la idea de que yo valgo en la medida en la que me lo dicen o me lo reconocen. Y si no obtengo ese reconocimiento, pues entonces no valgo nada. ¿Qué va a hacer este tipo de personas? Va a tratar de garantizar el aplauso, el reconocimiento o la felicitación constantemente. Entonces, estas características tendríamos que revisarlas, ¿no?
Ok. Ahora, regresando del corte, ¿quién de ustedes de verdad siente que tiene síndrome de Estocolmo? ¿Y quién está profundamente infeliz? ¿No se siente bien tratado? ¿Se siente violentado y agredido en su trabajo permanentemente? ¿Y no sabe qué hacer al volver en W Radio?
Escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile. Hacemos una pausa. Las esferas, los adornos, los moñitos, los foquitos, muñequitos, de colores, mariposas, bastoncitos, pajaritos, Santa Clauses, angelitos. Pon tu árbol, tu árbol, tu árbol, tu árbol, tu árbol. Adórnalo lo más original y creativo. Pon tu árbol. Y postéalo en martadebaile.com o wradio.com.mx. Tu árbol. Los mejores arbolitos se llevarán grandes alegrías. Pon tu árbol. Este año, ponte las pilas y pon tu árbol. Tu árbol. ¡Feliz Navidad! Solo por W Radio. Las esferas, los adornos, los moñitos, los foquitos, muñequitos, de colores, mariposas, bastoncitos, pajaritos, Santa Clauses, angelitos. Pon tu árbol. Tu árbol. Tu árbol. Tu árbol. Adórnalo lo más original y creativo. Tu árbol. Y postéalo en martadebaile.com o wradio.com.mx. Tu árbol. Los mejores arbolitos se llevarán grandes alegrías. Tu árbol. Este año, ponte las pilas y pon tu árbol. Tu árbol. ¡Feliz Navidad! Solo por W Radio. Escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile. Estamos de vuelta.
Estamos de regreso en W Radio y estamos hablando de un síndrome bien interesante, cuentaviente. Es una metáfora para explicar a todas aquellas personas que no se sienten bien tratadas en su trabajo, que se sienten abusadas, que se sienten maltratadas. Y estamos hablando del síndrome de Estocolmo en el trabajo con Rodolfo Solís. Y justamente, fíjate que escribe aquí una cuentaviente que dice que en su primer empleo trabajó 5 años sin vacaciones, con jefes terribles en donde me hacían creer responsable de sus errores y a la vez haciéndome creer que era importante por ser jefe, súper explotada y violentada. Paré en el hospital y ahí me di cuenta que debía irme, ¿no?
Qué duro.
Yo por años trabajé en una agencia de modelos, el dueño era y es un violentador sexual, verbal, económico.
Wow.
Yo amaba mi trabajo y por eso y otras razones duré años hasta que mi cabeza explotó, literal. Ya pasaron 4 años y sigo en tratamiento psiquiátrico.
Híjole, qué fuerte.
alguien más dice, claro que yo tuve síndrome de Estocolmo en mi trabajo porque tengo necesidad del dinero. Soy madre soltera y aguanté 6 años hasta que ya no pude más. Y es muy feo que se aprovechen de su cargo. Y todavía, cuando me fui, se ofendió mi ex jefe.
100%.
Entonces, sí, esto es, nos hemos reído y todo, pero esto es bien serio, cuentavientes. Uh-huh. Pero, ¿cuál sería tu mensaje a ellos?
Mira, es bien fácil a veces decir, cámbiate de trabajo, ¿no?
Claro.
Pero tenemos, obviamente, precariedad laboral, tenemos compromisos, responsabilidades. No es tan fácil simplemente irte por la puerta de atrás, ¿no? Pero sí podemos hacer algunas cosas que tenemos que identificar para empezar en los ambientes, para que tú vayas midiendo más o menos si va bien o va mal la cosa, y las cosas para salir de esto, ¿no? La primera sería como también ver la relación con tus jefes o con tus autoridades inmediatas. Por ejemplo, si el control o la regulación es a través del miedo o la culpa, ahí tienes que tener cuidado y poner alarmas. Segundo, algo que llamamos refuerzo intermitente. Alguien que de repente te elogia muchísimo y después te ignora, o de repente te dice que tu trabajo es excelente y después te lo critica de la manera más terrible. Eso suele producir una alta incertidumbre y una sensación de invalidación muy fuerte, que lo que suele hacer es que nosotros entremos en dinámicas de tratar de convencer al otro de que sí somos buenos. Uh-huh. Último, aguas con los jefes que te cuentan su vida emocional, que te hacen parte de su vida personal, porque eso puede ser también la entrada a que te pidan favores especiales más allá de lo que estrictamente tú tienes que hacer. Obviamente esto es una excepción para relaciones laborales que llevan muchísimos años. Ajá. Y donde la relación, aunque sea jerárquica, se caracteriza por validación y por apreciación del otro. Pero si realmente tú no tienes una relación afectiva con tu jefe, y sin embargo, es estas personas que te integran a su vida personal de manera permanente, abusado, ¿no? O inconsistencia en el trato, porque eso puede ayudar a normalizar el maltrato. Ahora, ¿cómo le hacemos, no? Lo primero sería estar abierto a escuchar a personas que están fuera del contexto laboral y hablar con ellos para que te den su punto de vista, porque normalmente los que estamos dentro de la empresa vamos a tener el mismo sesgo de confirmación que las personas que están afuera, ¿no? Entonces, habla con un terapeuta o habla con personas, amigos, etcétera, que te puedan dar su punto de vista, plantéales los hechos y de verdad revisa si no es momento también como de reconsiderar.
Porque uno tiende a normalizar 100%. Lo que ve todos los días, ¿no?
El problema, uno de los ingredientes más complicados de este tipo de relaciones abusivas es que normalizamos el abuso. Claro. Dejamos de criticarlo, dejamos de revisarlo y analizarlo. Es importante que tomes distancia. Y tomar distancia implica también desconectarte un momento, darte un fin de semana y revisar si de verdad esto te está viniendo bien. Algo que siempre hago con los pacientes es como identifica lo que es importante para ti. El respeto, la validación, eso no debería ser un negociable. Sentirte parte de una empresa no significa que seas abusado por ella, ¿no? Entonces, aquí las preguntas serían como, ¿qué tipo de persona quiero ser en mi trabajo? ¿Qué es importante para mí más allá de conservar el puesto? A lo mejor mi salud mental, por ejemplo. Ahorita la cuentaviente que decía que sigue en tratamiento, porque puede ser traumático. La salud física se puede ir por la cañería, ¿no? ¿Qué me haría sentir que mi vida laboral tiene sentido, aunque no sea perfecta necesariamente, ¿no? Uh-huh. Y por último, algo que a mí me encanta, porque como buen terapeuta conductual, es la parte de la exposición. O sea, empieza a hacer cambios, que puede ser, por ejemplo, tomar descansos aunque sientas culpa, si te es posible. Expresa una opinión diferente en una junta. No tienes que ser obediente todo el tiempo. Pon límites, expresa lo que no va contigo. Eso sería importante también. Y obviamente, y finalmente, deja de justificar lo injustificable, ¿no? No necesitas un sueldo emocional, necesitas un sueldo normal. Y las relaciones y la vida va más allá de tu trabajo. Por favor, no te identifiques con un puesto. No te identifiques con un trabajo. Eres mucho más que eso.
Me encanta. No te identifiques con un trabajo, eres mucho más que eso. Y para todas las que escribieron que ya lo vivieron, acuérdense que lo que les pasó no define la persona o la profesionista que tú eres.
Al contrario, eso puede alimentarlo, porque ahora ya tienes más conciencia de lo que no es para ti, lo que no te viene bien.
Y ahora, si me voy hacia la filosofía cabalística, les diría, eso les pasó por algo. Ustedes estuvieron en esa circunstancia por algo. A lo mejor ustedes vienen, como dices tú, Rodolfo, de un patrón de abuso en tu familia, o vienes de un papá así, o de una mamá así, o de un marido así. Y a veces la vida te manda estas cosas, estos eventos, esta gente, estas pruebas, para que tú te crezcas.
100%.
Para que aprendas la lección, para que te des cuenta que si tú no te conviertes en la persona que tiene que ser, que sabe poner límites, que respeta sus valores, que es congruente, que pone altos, te va a seguir pasando.
Totalmente. Necesitas tomar conciencia de esto. Y estoy de acuerdo contigo. Siempre podemos... Nadie quisiera tener este tipo de eventos en su vida. Pero si ya está aquí... Necesitas saber que vas a poder aprender algo de esto para poder modificarlo.
Claro.
Y como dices, necesitas congruencia. Siempre digo a los pacientes, ¿qué te quieres contar en 10 años de este momento de vida? No de cómo te sentías, sino de cómo actuaste. Para que en 10 años estés satisfecho con tu propia historia de este momento de vida.
Entonces, 100%. El doctor Rodolfo Solís es psicofisiólogo, es el líder del Laboratorio de Neurofisiología Cognitiva y Clínica del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Lo encuentran en dr-rsolís en Instagram y en TikTok, psiquiatrialrs.com, y el teléfono de su consultorio es el 55 15 45 42 40, 55 15 45 42 40, por si alguien necesita terapia. Gracias, querido.
Gracias a ti.
Un placer tenerte acá. Oigan, les tengo que contar, cuentavientes, sobre mi nueva obsesión en mi rutina de skincare. Ya saben que dentro de mis 8 productos de cabecera siempre hay espacio para uno más. Ahora estoy obsesionada con Revitalift Láser de L'Oréal París, que, oigan esto, corrige arrugas, te da firmeza, la piel más luminosa y todo lo que necesita una piel que tiene más de 45 años. Además, escuchen esto, tiene una tecnología de tripéptidos, tiene ácido hialurónico, tiene vitamina C. Entonces, te ayuda a redensificar la piel, a reducir las arrugas y está avalado por dermatólogos en México y en el mundo. Quiero que se obsesionen como yo, lo tienen que probar, búsquenlo en Amazon, en Mercado Libre y en Walmart. Y justo como quiero que vuelvan a poner su piel como una prioridad y que este 2026 tengan una piel mucho más bonita de la que tienen hoy, bueno, métanse a Martha's Beauty Masterclass. Son 5 semanas, 5 clases, donde les estamos enseñando, uno, a cómo tener una piel increíble. Polo de Velasco, nuestro dermatólogo, les va a poner toda su rutina de skincare, especialmente si tienen más de 40 años. Les vamos a enseñar a maquillarse, les vamos a enseñar a peinarse, vamos a enseñarles a hacer dinero. Bueno, métanse a martadebailenetwork.com, regístrense y sean la mejor versión de ustedes mismas, porque acuérdense que ustedes lo valen. Oigan, hace poco, cuentavientes, si no me equivoco, les recomendé que vieran la película Mátate, Amor, Die, My Love, porque habla de este agotamiento emocional que muchos cargamos, la chamba, la casa, la pareja, y ese cansancio que se acumula, aunque por fuera todo parezca normal. Y esta película es la historia de una mujer que se va perdiendo a sí misma mientras intenta, pues, sostener todo y a todos. Y es un thriller psicológico brutal. Sale Jennifer Lawrence, que está impresionante, cruda, vulnerable, desbordada. Y déjenme decirles que pueden verla desde su casa en Mubi con 30 días gratis si entran a mubi.com/martadebaile desde hoy para ver Mátate, Amor, o Die, My Love. Perfecta para una noche en la que quieren ver algo distinto y que dé mucha conversación, véanla y ahí me cuentan.
Escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile. Hacemos una pausa. Las esferas, los adornos, los moñitos, los foquitos, muñequitos de colores, mariposas, bastoncitos, pajaritos, Santa Clauses, angelitos. Pon tu árbol, tu árbol, tu árbol, tu árbol, tu árbol. Adórnalo lo más original y creativo. Tu árbol. Y postéalo en martadebaile.com tu árbol. O wradio.com.mx. Tu árbol. Los mejores arbolitos se llevarán grandes alegrías. Tu árbol. Este año, ponte las pilas y pon tu árbol. Tu árbol. Feliz Navidad, solo por W Radio. Las esferas, los adornos, los moñitos, los foquitos, muñequitos de colores, mariposas, bastoncitos, pajaritos, Santa Clauses, angelitos. Pon tu árbol, tu árbol, tu árbol, tu árbol, tu árbol. Adórnalo lo más original y creativo. Tu árbol. Y postéalo en martadebaile.com. Tu árbol. O wradio.com.mx. Tu árbol. Los mejores arbolitos se llevarán grandes alegrías. Tu árbol. Este año, ponte las pilas y pon tu árbol. Tu árbol. Feliz Navidad. Solo por W Radio. Escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile. Estamos de vuelta.
Oigan, Mario Guerra está con nosotros y estábamos riéndonos, Rebeca y yo, hace como 20 minutos, porque la pregunta era, ¿alguien de ustedes lo han cortado?
Sí.
¿O alguien de ustedes lo han ghosteado?
Peor todavía.
O sea, que, pero ghosteado es que literal, ¿ya? La persona se desapareció y ya nunca me, nunca me ha pasado eso. Sí, me parece sí. De lo último.
A mí una vez.
Sí.
¿Te ghostearon?
Por venganza.
¿Te ghostearon?
Te digo, sí, claro.
Bueno, a mí la única vez que me han cortado.
Porque yo ghosteé primero y luego ya otra vez coincidimos.
Ajá.
Y que me ghostea.
¿Por venganza?
Claro.
Por
horrible.
Eso.
Sentí horrible.
¿Ya te acuerdas de qué vez estoy hablando yo?
100%.
De que a mí me cortaron.
Sí, 100%.
¿Me cortó por venganza o no?
Claro, 100%.
¿Me cortó por venganza?
Por vengativo,
pero, desgraciado. Pero imagínate, es como la venganza de, pues aquí, como ya me la debes, entonces los dos vamos a volar aquí con una bomba, ¿no? Porque a los dos les afecta. ¿Tú por qué ghosteaste, Rebeca, originalmente? Sí. ¿Cuál fue tu razón
cabrona,
para ghostear?
Mi razón era que no estaba al 100 convencida de...
Ajá.
De
ok, eso lo puedo entender.
Sí. Ajá.
Pero aunque no estuviera al 100 convencida, ¿por qué no dijiste eso? Oye, no estoy al 100 convencida, sí, y yo creo que mejor me voy.
Hijo, mano.
Por sacatona.
Por estúpida. Ajá. Por
sacatona.
Miedo, por pena. Dije, ay, no, mejor ya no contesto.
Exacto.
Ni nada. Por pena y por...
Entonces,
por,
fíjense, ¿sí? Cuenta bien, esto es bien importante.
Por India.
Uno tiene que pensar qué es lo que estoy protegiendo. Si estoy protegiéndome a mí, no quiero sentir culpa.
Ajá.
Entonces, prefiero sentir la vergüenza de ghostear. La vergüenza te lleva a protegerte, la culpa te lleva a reparar. Entonces, si uno siente, cuando uno ghostea, si hay una dosis de culpa por ahí, que uno tiene que eliminar de alguna manera, justificándose, pues yo ya no quería seguir, pues ¿para qué le invierto si no vas a pasar nada? Pues al final yo creo que ya lo entendió. O sea, uno va justificando, pero uno lo que está tratando de proteger es proteger su identidad, proteger su imagen. Uh-huh. Cuando uno tiene más conciencia... Uno dice, oye, no le puedo hacer esto a otra persona.
Exactamente.
¿Y sabes qué? Le dejé de contestar 3 días, pero le voy a marcar para explicarle que eso que hice no estuvo bien, para pedirle una disculpa, pero aún así decirle que ya no puedo estar en nuestra relación o no quiero estar en esta relación. Uh-huh. Entonces, cuando uno sobrepasa la vergüenza para afrontar la culpa, uno repara y uno no se queda con estas cosas arrastrando a través del tiempo.
Claro, claro.
Hay muchas razones para ghostear, ninguna válida. Todas comprensibles, pero ninguna válida. No deberíamos, ¿no?
¿No?
Yo creo que muchos hemos estado de un lado, hemos estado del otro. Tampoco, sí, es una cuestión de orgullo, pero tampoco es cuestión de negarlo cuando sí nos ha pasado. Tú ya dijiste, he ghosteado, ¿no?
Sí.
Te han ghosteado a ti también. Entonces, de eso hablamos acá, de estas rupturas. Miren, cuentavientes, ustedes sabían que el día después de San Valentín, y ahorita ya lo podemos hablar porque ya se les enfrió el golpe a algunos de ustedes.
Sí.
Ya no
ya
duele tanto.
Ya casi es marzo, hombre.
Ya casi es marzo. Se incrementan las búsquedas de cómo terminar una relación hasta en 40%. Qué curioso, después de San Valentín. Es decir, parecería que después del Día de los Enamorados, semanas después, pues todavía nos queda el resabio, este saborcito de lo dulce, de la miel del amor. Y parece que no. Parece ser que el San Valentín era como el llegar a la fecha a ver si aquí se arma algo o no. Uh-huh. Y si no, yo ya me voy. Y entonces, en este desconocimiento que tenemos de cómo enfrentar las pérdidas y cómo hacer una ruptura, sin lastimar al otro, algunos piensan eso, o sin salir uno tan raspado, pues uno le va buscando y le va googleando a ver cómo le puedo hacer. Y no es gratuito esto. No es gratuito tratar de encontrar la fórmula perfecta, digámosle así, que no la hay, pues, porque sí... Vamos a salir raspados de una forma u otra los dos. Pero es que sí duele, porque miren, el rechazo social, es decir, el ser rechazado, el que te truenen, el que te terminen o el que te gosteen, o incluso cuando tú lo haces, activa las mismas regiones cerebrales que el dolor físico. O sea, sí sentimos un dolor, ¿no? Un estudio que publicó el doctor Cross y colaboradores explicó por qué una ruptura puede dolernos literalmente, duele el cuerpo. Luego la doctora Helen Fisher nos dice que el cerebro experimenta algo similar al síndrome de abstinencia. Es decir, si tú tenías tu sustancia ahí, que era la otra persona, ¿no? Que te daba placer, cuando de pronto te la quitan, ya sea que te truenen o te gosteen, pues te dejan en un estado, pues igual que una persona que ha estado consumiendo una sustancia y se la quitan de golpe, como como este síndrome de abstinencia y es como si estuvieras en una especie de rehabilitación, ¿sí? La adicción a los sentimientos amorosos puede ser real y cuando nos cortan el suministro, el cerebro entra en este estado de a mí dame lo que necesito, aunque tenga que pasar sobre tu dignidad. Y luego, eso agregamos que si suben los niveles de cortisol y adrenalina, sí, pues muchas personas se enferman físicamente después de una ruptura o después que los ghostean. ¿Por qué? Porque sus defensas no están al 100% por estas sobredosis de cortisol y adrenalina que pues nos da esa baja de memoria. Y luego se le agregan ya finalmente nada más que hay una alteración temporal en la memoria de corto plazo, ¿no? Es decir, andas más distraído, se te olvidan cosas, piensas, no, solamente me tronaron, ya tengo Alzheimer. No, es una reacción natural también. La cabeza anda dando vueltas tratando de entender qué pasó y eso se hace especialmente grave en el ghosteo. Entonces, ahorita que regresemos del corte, vamos a ver por qué duele tanto terminar. Señales de que vas por buen camino. Ajá. Y qué hacer si no identificas esas señales.
Claro. ¿Cómo?
¿Por qué duele tanto una ruptura?
Ya.
Señales de que vas por buen camino.
O sea, en tu proceso
en tu
de
recuperación
sanación,
okay, en tu recuperación. Y si no encuentras, no te ves en esas señales, ¿qué puedes hacer para terminar a pesar de que la otra persona no intervenga en el proceso de sanación? A ver, ¿por qué duele tanto? Cuando alguien decide desaparecer de nuestra vida, especialmente cuando lo hace sin explicación, pues se activa lo que podríamos llamar el departamento de teorías conspirativas emocionales de tu cabeza.
Ajá.
Entonces, este departamento tiene tres divisiones principales. Tiene la división de replay infinito, la que se encarga de reproducir cada momento, cada mensaje, cada interacción, buscando señales que no vimos o buscando qué fue lo que hice. Pues, ¿qué le dije? Pues, ¿a qué horas puse? A ver, y revisa los mensajes y revisas cosas y en tu cabeza revisa las llamadas y lo que se dijo y lo que no se dijo. Y eres esta parte de tu cabeza es como si fuera un detective que analiza la escena del crimen emocional una y otra vez, tratando de encontrar desde el motivo hasta el arma homicida, digamos así, de la ruptura. Luego, la otra división que entra en tu cabeza es la división de guiones alternativos. Esta es especializada en crear 1,000 versiones diferentes de qué hubiera pasado si... ¿Qué hubiera pasado si le marco? ¿Qué hubiera pasado si no le marco? ¿Qué hubiera pasado si le digo esto? ¿Qué hubiera pasado si le presiono? ¿Qué hubiera pasado si no le presiono? ¿Qué hubiera pasado si dejo a mis hijos para quedarme con ella o con él? ¿Qué hubiera pasado si le digo que no? ¿Qué hubiera pasado si le pongo límites? Este equipo creativo trabaja horas extras, imaginando todos los finales posibles, pero ¿cuál crees que no? El que realmente sucedió, que te cortaron. Y luego entra la división de autosabotaje. Este departamento experto en convertir un no contestó mi mensaje en nunca seré suficiente para nadie. Y también trabaja 24/7 transformando el silencio ajeno en una crítica personal. Lo que realmente pasa aquí es más simple, pero igualmente complejo. Algunas personas prefieren desaparecer que enfrentar la vergüenza y la incomodidad de una conversación honesta. Vamos a decir que es como salir de puntillas de una fiesta aburrida, pero en versión relación. El problema no siempre es personal, a veces es el reflejo de que alguien nunca aprendió a manejar los finales. Entonces, ¿cómo saber si vas avanzando, cuentaviente? Ahí te van. Aunque no lo sientas, vas avanzando. Sí, por ejemplo, entras en esta fase del desapego digital. Ya no es lo primero que revisas al despertar, los mensajes, su estado del WhatsApp y sus publicaciones del Face. Ya
¡cállate!
No es lo primero.
Desapego digital.
Desapego digital. Porque ya no está la persona. Pero, pues, ¿qué tal las redes? ¿Qué tal sus estados del WhatsApp? ¿Qué tal todo lo que revisas y espías? Entonces, por ahí la cosa no ayuda. Estás avanzando, sí, puedes ver sus historias sin que te afecte grandemente, o mejor aún, ya no ves sus historias, aunque te aparezcan. Estás avanzando si los recuerdos digitales te provocan más nostalgia que dolor. Es natural sentir nostalgia. Pues que ves una foto que te aparece, ya ven cómo es Google Fotos, de pronto por ahí en tu teléfono te aparece, ¿te acuerdas hace 5 años? ¿Te acuerdas hace 6 meses? ¿Hace
sí,
un año?
Tal.
Entonces
el,
te aparecen las
el
fotos.
Maldito slideshow.
Exacto, te aparecen las fotos. Bueno, ahí ya te provoca nostalgia, ya no tanto dolor. Es normal extrañar y es normal recordar los buenos momentos de manera un poco dolorosa y nostálgica. Estás bien, vas por buen camino si empiezas a construir nuevas memorias sin necesidad de documentarlas. Es decir, si empiezas a tener estos recuerdos, pero no necesariamente te clavas, ¿no? De ahí pasas del recuerdo 1 al recuerdo 146 revisando toda la liga de fotos. Luego viene la etapa de la perspectiva renovada. Puedes empezar a hablar de lo sucedido o puedes hablar de eso sin que tu voz tiemble. Porque ¿cuántos de ustedes, cuentavientes, no quieren que les pregunten, no quieren ir a la casa de la abuelita, no quieren ir con los amigos para que te pregunten, oye, ¿y tu novio y tu novia o la persona con la que estabas? Porque tienes que dar explicaciones según tú y no quieres que te pregunten porque realmente no te quieres acordar. Entonces, cuando empiezas a hablar de esto, es buena señal. Cuando empiezas a ver problemas que antes ignorabas, es decir, dejas de idealizar y te das cuenta que aquella persona que veías como tu todo, pues realmente también como cualquiera y como tú y como yo, tiene sus detallitos. Estás avanzando si reconoces que algunas banderas rojas realmente eran carteles de neón, cosas que no pudiste ver antes, que hoy estás viendo con más claridad a la distancia y que eso te va a servir para que en futuras relaciones no caigas en los mismos patrones.
Sí.
Estás avanzando si te das cuenta de que hay más personas interesantes a tu alrededor, más allá de lo romántico. Estás avanzando si recuperas el interés en actividades que habías abandonado. Por ejemplo, salir con tus amigos, socializar, ir al cine, buscar cosas y pensar cosas para ti. No quiere decir que te vas a quedar solo o sola. Quiere decir que por ahora piensas en cómo me voy a sentir mejor y me voy a ver mejor. Porque hay personas que me han dicho, Mario, pero ya que no estoy en esta relación, ¿ya para quién me arreglo? ¿Ya para qué como sano?
Ay, no.
Pues para ti, evidentemente. Y la persona que llegue se va a encontrar una persona que esté más satisfecha consigo misma. Vas por buen camino si empiezas a hacer planes sin considerar qué pensaría esa persona. Porque cuántas veces hay, me voy a ir de vacaciones a Cancún y voy a subir unas fotos para que vea que no me dolió. Y voy a ir al gimnasio para ponerme bien buenote o bien buenota para que vea cómo estoy y vea de lo que se perdió.
Está picando ahí, ¿sí? Para ella.
O poner canciones de dolor y desamor para que vea lo que está sufriendo. A ver, lo que hagas tiene que ser por ti y no por pensar si el otro lo va a ver o no lo va a ver en las redes. Si lo ve o no lo ve, qué bueno, felicidades. Pero lo haces por ti. Y vas bien cuando te sorprendes riendo genuinamente con nuevas experiencias. Recuerdas partes de ti que habías olvidado, tomas decisiones basadas en tus deseos, no en complacer a otros, para variar, y empiezas a ver la soledad como un espacio de crecimiento y no como una condena de aislamiento. Te sientes más fuerte y capaz de manejar futuras situaciones similares. Si tú identificas esto, vas por buen camino, si acabas de pasar por una ruptura o llevas algún tiempo. Pero ¿qué pasa si no? ¿Qué pasa si estás en una situación donde dices, híjole, creo que yo no me identifico con nada de eso, porque desde que Dios amanece lo que hago es espiar las redes, ponerme a ver fotos, escuchar canciones que me recuerdan el desamor, viendo con quién está, qué hace, qué no hace, y yo ya no quiero salir, ya no me importa nada, todo me sabe a trapo, yo ya voy a renunciar a esto de la vida porque me voy a dedicar a nada más estar en la oscuridad? No. Si te identificas así, ¿qué puedes hacer? Mira, el cierre lo tienes que hacer tú. Si te ghostearon, si te tronaron, si te dejaron, o como tú lo quieras decir, el cierre no es algo que nadie nos pueda regalar, es algo que construimos. Y aquí hay algunas formas de crear tu propio cierre final. Primero, si te ghostearon o no un cierre para ti, primera parte, ritual de liberación. Escribe todo lo que querías decir y no pudiste. Oye, Mario, ¿y esa carta que escriba la mando? No necesariamente. Si quieres hacerlo, nada más que atente a las consecuencias de que pudiera no haber ninguna respuesta o una respuesta peor. No, escríbela para ti, para que saques esto. Escribe todo lo que querías decir, pero no pudiste.
Ajá.
Luego, crea un ritual significativo. Puede ser tan simple como romper o quemar ese papel. Y establece una fecha límite para dejar ir las preguntas sin respuesta. ¿Pero por qué me dejó? ¿Pero por qué no me dijo? ¿Pero por qué no fue suficiente? Cuando llegues a una fecha límite, vamos a pensar de aquí a 3 meses, y no haya respuesta a esas preguntas, la respuesta que te tienes que dar es no sé. No sé, porque tú no puedes saber lo que esa persona tenía en la cabeza. Luego, identifica qué historia te estás contando sobre lo que pasó. ¿Es una historia de tragedia, una historia de dolor, una historia de desafío? Reconoce qué parte de esas historias te están limitando. A lo mejor dices, yo no sirvo para el amor, a mí nadie me quiere, yo soy víctima de las circunstancias. Y crea una nueva narrativa, sí, vamos a decir, donde, a ver, ok, me pasó esto, pero ¿qué voy a hacer a continuación? Trata de pensar en el siguiente capítulo y no te claves en los capítulos pasados. 3, reconecta con personas que habías descuidado. Explora nuevas formas de relacionarte contigo. Construye conexiones más auténticas y profundas. Como digo, recupera amigos, haz nuevos amigos. Apóyate en la familia. Si la familia no es buen punto de apoyo, entonces trata de buscar personas que sí lo sean. Vamos, rodéate del tipo de personas con las que quieres relacionarte y no solamente aquellas que te estén calentando más la cabeza con deseos e ideas de venganza, de revancha o sobándote las heridas para que te duelan más. Entonces, por ahí no. Y después, cada vez que tu mente vaya al por qué, redirígela hacia el que sigue. ¿Por qué? No sé. ¿Qué sigue? Lo que quiero hacer de aquí en adelante. Es convertir cada momento de extrañar en una oportunidad de autoconocimiento y desarrollar nuevos intereses que siempre quisiste explorar.
100%.
Entonces lo digo y lo repito. Si alguien desapareció sin avisar, como dije antes, no te obsesiones con la pregunta por qué. Mejor responde, ¿y ahora qué sigue para mí? Esa es la mejor pregunta, porque no hay duelo más desgastante que el que nunca tuvo una despedida, pero también hay algo liberador en aprender a soltar.
Continúa. Humberto dice, todo explotó el sábado, que ella estaba enferma. Mi hija había invitado a un amigo a comer y al cine. Creí que lo mejor era dejarla descansar y me fui con mis hijos. Uh-huh. De todos modos, ella siempre insiste en que esté con ellos los fines que me tocan. Después, lo mandó al diablo porque le dijo, a ti te importan más tus hijos que yo. Pues adivina qué. Sí.
Sí.
Y ya lo dijo Mario muy claro. Nadie de ustedes puede estar con una persona que los obligue a escoger entre ella o él y sus hijos. Punto.
Sí. La persona debería decir, ¿sabes qué? Yo no puedo con esto, por lo tanto me voy. Pero no, porque lo que te está echando es la responsabilidad a ti. Tú eres el culpable de que hayamos terminado porque tú le diste preferencia a tu... O sea, no asume ninguna parte. No, mira, ¿sabes qué? Yo veo que tus hijos son muy importantes para ti, lo entiendo, pero yo necesito ser más importante. Y como tú no estás dispuesto a hacerme más importante a mí, yo no quiero estar en esta relación. Porque así la persona está asumiendo la parte de su responsabilidad. Claro. Y no te está poniendo a ti como el culpable, ya ves, por querer más a tus hijos. Porque entonces si entras en esta disyuntiva, estoy haciendo mal en querer a mis hijos. No, claramente no estás haciendo mal.
Claro, entonces, ¿sabes qué? Que se busque a un señor que no tiene hijos.
Sí, o que no le importen sus hijos.
O que le valgan pito sus hijos.
Pero también ahí está el otro riesgo. Porque si le valen pito sus hijos, ¿qué crees? ¿Quién le vas a caber valiendo pito tú?
Es 100%. Entonces, te vamos a pedir un favor. Tú sabes quién eres. No vuelvas con ella, ¿eh? Ni que te hable, ni que te ruegue, porque tú no puedes vivir teniendo que escoger entre cumplir con tu hija y llevarla al cine con los amiguitos que invitó o que tu chava esté contenta. O sea, nadie te puede poner en esa posición.
Mira, y si sí vuelves, nos cuentas para poder decir, te lo dijimos.
Exacto. Se te dijo y se te repitió. Oye, yo regreso a, ¿cómo dijiste? El no sé qué digital.
El detox digital, ¿no? Era
el desapego digital.
El desapego digital. Sí.
Qué horror, ¿no?
Sí.
¿No creen que estábamos mejor en los 80s, que cortabas con el fulano, la fulana?
¿Y ya? ¿Se acabó?
Y ya se acabó.
Si acaso alguien te contaba por ahí,
hoy lo tienes en Facebook,
en todas partes.
TikTok, en Instagram.
Y luego, pues las aplicaciones también deben tener un botón de no me lo recuerdes nunca, porque te mandan estos recuerdos cuando tú no los quieres ver, ¿no? Pero miren, no podemos evitar esto a menos que nos desconectáramos digitalmente.
Nada más te voy a hacer una última pregunta.
Sí.
¿Se vale darle unfollow o block en todas sus redes por tu sanidad?
Yo preguntaría por qué demonios seguimos teniendo a la persona allí.
Es que la estupidez que cometemos muchos es, no le voy a dar block en Facebook porque va a decir que qué inmadura.
No.
¿No? Por ejemplo.
Sí, no.
¿A ti qué te importa? Si eso necesita tu alma para curarse, bloque en todas las redes.
Sí, es como decir, no voy a operarme el apéndice que lo tengo inflamado porque va a decir el doctor. No, lo que diga el doctor, quíteme esta cosa que me está infectando.
Que no aguanto nada.
Exacto. No, a ver, aquí lo que se trata es quitar lo que haga daño.
100%.
Así
ok,
es.
Ahí les va. Mario Guerra, todas las semanas, da cursos para cuentavientes.
Así es.
Todos ustedes... invitadísimos.
Así es, totalmente. Y sabes que siempre tenemos talleres abiertos en encuentrohumano.com. Y recuerden que siempre van a encontrar talleres que van a tocar algo que para ustedes es importante. Muchas personas después de los talleres deciden que lo que tienen que hacer es buscar ayuda profesional. Muchas personas van trabajando con esto en esta manera colectiva y grupal, donde van encontrando conocimiento de ellos mismos. Entonces, entren a encuentrohumano.com, que todos los talleres, eso sí lo prometo, todos son en vivo, todos estoy yo llevándolos, conduciéndolos, y yo los voy acompañando en estos procesos, respondiendo preguntas y haciendo interacción. Vamos, encuentrohumano.com, en línea presencial, siempre hay talleres abiertos.
Son las 12:54 de la tarde en W Radio. Nos vamos, cuentavientes, pero estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. Nos vemos el resto de la tarde en redes sociales para que no nos extrañen. Y en vivo, en radio, mañana en punto de las 10. No se vayan, mucho más el resto de toda la tarde en W Radio.
Las esferas, los adornos, los moñitos, los foquitos, muñequitos de colores, mariposas, bastoncitos, pajaritos, Santa Clauses, angelitos. Pon tu árbol, tu árbol, tu árbol, tu árbol, pon tu árbol. Adórnalo lo más original y creativo. Pon tu árbol. Y postéalo en martadebaile.com. Pon tu árbol. O wradio.com.mx. Pon tu árbol. Los mejores arbolitos se llevarán grandes alegrías. Pon tu árbol. Este año, ponte las pilas y pon tu árbol. Tu árbol. Feliz Navidad. Solo por W Radio.